Vayan ocupando sus escaños, por favor. Sí, buenos días, señorías. Vamos a comenzar el pleno. Decirles con carácter previo, como saben, en junta de portavoces, junto con la mesa, hemos decidido para este pleno modificar los tiempos de las intervenciones de los grupos parlamentarios en los puntos del orden del día referidos a comparecencias y proposiciones no de ley, con la, digamos, intención de irnos adaptando a probablemente unas realidades parlamentarias que tendremos más pronto que tarde, e intentar que los plenos se desarrollen con suficiente tranquilidad para tomar los asuntos como se merecen, pero también con la agilidad suficiente para que se puedan desarrollar con, digamos, en términos aceptables para los ciudadanos y para sus señorías, para que no interfieran en el trabajo parlamentario. Lo digo a efectos de que recordarlo y que veremos qué tal funciona en este pleno. Sin más, empezamos, señorías, con este pleno ordinario, y lo hacemos previamente al punto del orden del día que tiene que ver con las preguntas al Gobierno, con una lectura de una declaración institucional de este Parlamento en relación con la Semana Internacional que conmemora, que pone de relieve el mundo de las personas con, personas sordas. Nos acompaña don Luis Balbuena, que viene en representación de Funcasor. Le damos la bienvenida, un abrazo, esta fue su casa. Le damos un abrazo y una bienvenida calurosa a don Luis Balbuena. Cada año, la última semana de septiembre, las comunidades sordas del mundo organizan la Semana Internacional de las Personas Sordas. Esta semana culmina en el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra el último domingo del mes, este año, el día 29 de septiembre. Esta celebración data de 1958 y fue propiciada por la Federación Mundial de Personas Sordas, que eligió esta fecha para conmemorar el primer Congreso Mundial de la WFD, que tuvo lugar en septiembre de 1951. Una fecha que busca sensibilizar y concienciar sobre las necesidades de las personas sordas y la importancia de garantizar su participación e inclusión normalizada en todos los ámbitos de la sociedad. Se trata de un día de carácter reivindicativo y lúdico festivo, donde las comunidades sordas, las personas sordas de las distintas regiones y países, visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el que se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda. Por lo expuesto, el Parlamento de Canarias, primero, se compromete a mejorar y atender las demandas y mejorar la calidad de vida de todas las personas sordas y sus familias, promover el uso de la lengua de signos, facilitar los recursos de apoyo a la comunicación, atendiendo a la diversidad y respeto de la elección comunicativa oralista o signada, fortalecer el movimiento asociativo y conseguir un cambio en la realidad social de Canarias. Segundo, se compromete a implementar medidas concretas y efectivas que aseguren el imperativo legal contemplado en la normativa sobre accesibilidad a la comunicación e información. Y tercero, muestra su compromiso y reconocimiento a la labor que realizan las personas con discapacidad auditiva, sus familias y las entidades del movimiento social organizado de la discapacidad auditiva, que promueven derechos y libertades para que podamos seguir avanzando hacia una sociedad plenamente inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias, don Luis. Comenzamos con el orden del día. En este caso, el primer punto del orden del día, que son preguntas. Empezamos por la primera de las preguntas de la señora diputada doña María Australia Navarro, del Grupo Popular, sobre medidas para evitar una desaceleración económica en las islas, dirigidas al presidente del Gobierno. Tiene la palabra doña María Australia Navarro.
Gracias. La doy por reproducida.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra, señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente. Con respecto al enunciado de la pregunta, tengo que responder que las previsiones de crecimiento para Canarias para el año siguiente serán de un 2,4, indudablemente, previsión que estarán sometidas a lo que ocurra en los próximos meses o lo que está ocurriendo. Indudablemente, Canarias no es un desierto en el mundo, ni es un oasis al que no le afecte la política económica internacional. Y la desaceleración económica de Alemania y su posible recesión, el encarecimiento del precio del petróleo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, o incluso los acontecimientos recientes con turoperadores, también afectan a Canarias y lo padecemos. Pero en cualquier caso, este Gobierno tiene claro que se va a enfrentar a esa situación, tomará decisiones y, lo más importante, tendremos muy en cuenta a las personas más vulnerables ante esa situación.
Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Torres. Lo que es cierto es que tanto usted como su Gobierno en este tiempo llevan 2 meses enredados en el pasado. 2 meses poniéndose la venda antes que la herida. 2 meses buscando culpables que justifiquen los más que probables incumplimientos de sus promesas de investidura. 2 meses intentando maquillar los desprecios de su jefe de filas con nuestro archipiélago. Ese, mal que le pese, ha sido su única acción de Gobierno. 2 meses, señor Torres, donde los problemas reales de los canarios, donde los indicadores a los que usted ha hecho mención hoy y que nos anuncian un ciclo económico amenazante para nuestra isla, nuestras islas no ha merecido ni un comentario por su parte. ¿Y sabe qué pasa? Que Canarias está, como yo le voy a decir, pues con la confianza empresarial, que ha caído un 2%. La de los consumidores es que se ha desplomado 11 puntos. 700 empresas en 8 meses pues han bajado la persiana. El consumo interno estancado. El turismo extranjero, que lleva año y medio descendiendo. La producción industrial, que ha caído un 3% en los últimos 8 meses. Una tasa de paro del 21%. Unos contratos indefinidos que han caído un 26%. Y el domingo, además, pues desgraciadamente quebró Thomas Cook. Hasta ese día teníamos en Canarias más paro, más contratos precarios, menos turistas y menos empresas. Y a partir del domingo, si no logramos cambiar el rumbo, pues Canarias perderá 745.000 plazas aéreas en los próximos 12 meses. Y yo lo que le pido, señor Torres, se lo llevo diciendo ya, que reaccione, está tiempo de reaccionar. Lo que toca ahora es elaborar unos presupuestos que nos preparen para lo que se avecina, unos presupuestos que favorezcan la creación económica, el crecimiento económico, unos presupuestos que agilicen la inversión, que incentiven la creación de empleo, que contengan el gasto público y, sobre todo, que no ahoguen a las familias y a los emprendedores. Es el tiempo, señor Torres, de crear una comisión multidisciplinar que elabore unos planes de contingencia para nuestro turismo, para nuestra industria, para nuestros agricultores. Desde luego, lo que no es el momento de más gasto, de más impuestos y mucho menos de más tasas. Yo se lo digo con toda humildad, reaccione. Déjese de ponerse de perfil, que es lo que está haciendo hasta ahora, y de mirar al pasado. Póngase las pilas. Canarias y los canarios no podemos esperar.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Habla la señora Navarro de reaccionar a un gobierno de 2 meses cuando da datos de los 8 meses anteriores. Y, por tanto, alguna autocrítica tendrá que hacer usted, como miembro del Partido Popular, que aprobó los presupuestos del año 2019, en el que, por ejemplo, con la bajada de medio punto de IJIC, en los 6 primeros meses y antes de llegar a este gobierno, ya tenemos claro que vamos a ingresar 100 y pico millones de euros menos, serán 200 a final del año. Eso no es una medida tomada por el gobierno de coalición canaria porque tuvo que ceder a ustedes, que ha sido motivo de desaceleración económica para nuestra tierra. Nosotros lo que no haremos es la política del austericidio que practica el Partido Popular. Porque ustedes, cuando llega una recesión o una crisis, lo primero que hacen es anunciar que no tocan los impuestos, que los van a bajar, que no tocarán el empleo, para luego llegar, como hicieron a la Moncloa, y automáticamente subir los impuestos, automáticamente hacer que los servicios sociales sean liberalizados, privatizados, y alejar al ciudadano de la solución de los problemas. Mire, reacción en 2 meses, aquí lo dije. Las entregas a cuenta, 223 millones de euros, vendrán este año. Ustedes, como hace usted hoy, se rió. Yo espero que cuando esto esté ingresado, y repito que será así, su risa se torne en agradecimiento, en reconocimiento, en decir justo lo contrario. Reaccionamos. Hemos contenido 170 millones para pagar sanidad y educación del presupuesto actual. Y lo más importante, reaccionamos porque nuestra agenda social seguirá su camino sin ninguna duda.
Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre medidas en materia de financiación para dar cumplimiento a la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria de Educación No Universitaria, dirigida al presidente del Gobierno. Tiene la palabra el diputado Manuel Marrero.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Le planteo esta pregunta porque ya en estos días hemos escuchado a la Plataforma por el 5% para la Educación Pública en Canarias, que planteaba en la anterior legislatura exigencias al Gobierno anterior y que ahora continúa planteándolas al nuevo gobierno. En estos días se entrevistaba con usted y el asunto es que, por los datos que se han expuesto públicamente, nos hemos encontrado con la gráfica siguiente que muestro aquí al Parlamento. Es decir, cuando en 2014 se aprueba la Ley Canaria de Educación, estábamos en un 3,8% del Producto Interior Bruto destinado a la educación. Con lo que el gobierno anterior presentó de proyección de las cuentas hasta el 2022, nos encontraríamos en el 2022 que estaríamos en un 3,5, es decir, por debajo de lo que actualmente estábamos en 2014 y por debajo del 3,6 que estamos actualmente. Por tanto, a peor la mejoría nos tenía preparado para la educación el gobierno anterior. Sin embargo, hay un compromiso, tanto en el pacto que se hizo para este gobierno de cambio y de progreso como en la sesión de investidura, de que a lo largo de la legislatura intentaríamos llegar al 5% de inversión en educación. Y ese compromiso consideramos que no es una apuesta en balde. Pero fijémonos, si el gobierno anterior, desde la responsabilidad de gobierno, hubiera optado por ir financiando la educación, teníamos 8 presupuestos distintos para llegar a ese tramo del 5%. Y no es lo mismo llegar a la meta final con 8 escalones que tener que llegar con 3, como tiene que llegar el actual gobierno, donde la inversión en educación anual prevista es que supere cada año los 250 millones de euros. Por tanto, digamos, para que la sociedad canaria se entere de quiénes somos responsables y quiénes no respecto a la educación y desde dónde se apuesta por la educación pública o no. ¿Para qué queremos este dinero? Pues lo queremos para que se invierta, por ejemplo, en que haya un nombramiento de 2.500 personas más en la plantilla del profesorado para ponernos a la media estatal. Lo queremos para que la educación de 0 a 3 años, que hoy estamos a la cola del Estado, pueda llegar a unas 800 unidades a lo largo de los 3 años para quedar en la media del Estado. No queremos tampoco ahora mismo quedar los primeros, estamos optando por quedar a la media del Estado, para que de alguna manera se revierta la situación de pobreza y exclusión social que afecta muchísimo a la educación, gente sin becas, gente que va sin desayunar.
Muchas gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Tiene razón, señor Marrero, en que uno de los objetivos que tiene que asumir este gobierno, y creo que también este Parlamento, es mejorar la educación en Canarias. Todos los informes nos sitúan a la cola frente a otras comunidades, y es cierto, en el año 2014, legislatura donde hubo tremendas apreturas económicas en aquellos años, motivado por un gobierno central muy poco sensible con Canarias, se aprueba esa ley y se da unos márgenes temporales para poder cumplir el llegar al 5% del PIB en educación de acuerdo a los presupuestos canarios. Y hubo una oportunidad, creo que perdida, los dos últimos años. ¿Por qué? Porque los dos últimos años, el año 2018 y el año 2019, fueron los años de los presupuestos más importantes de la historia de Canarias. Así lo afirmaba el gobierno saliente. Sin embargo, la cantidad que se destinaba a educación menguaba, es decir, los presupuestos más importantes de la historia, menor aportación del PIB en educación. Justamente lo contrario que se tenía que haber hecho. Nosotros tenemos absolutamente claro ese compromiso y anuncio que ese objetivo de llegar al 5% sigue en el semblante de este gobierno, que para el año 2020 el aumento presupuestario para educación será muy importante, que tenemos que hacer que el abandono escolar no sea una realidad educativa en Canarias, que le demos oportunidades a los jóvenes para que a través de la formación profesional consigan un buen trabajo, que a través de la educación secundaria lleguen a la universidad mejor formados y que en la educación infantil y primaria tengan los docentes suficientes y las ratios bajas para que tengan una formación adecuada a lo que esta tierra merece y precisa. Y ese objetivo lo vamos a hacer. Implementaremos la educación de 0 a 3 años. Tenemos que mejorar con inversiones financieramente sostenibles o inversión propia las infraestructuras educativas obsoletas y que exigen una mejora ostensible por parte de este gobierno. Estoy convencido que apostando por la educación también apostaremos por una mejor economía de nuestra tierra, porque esas generaciones jóvenes quedarán mucho más formadas para enfrentarse a ese duro mercado laboral de una región que tiene una tasa de paro excesivamente alta y que está alejada de la metrópolis y del continente. Y eso lo tienen que hacer gobiernos que sean sensibles. No es lógico que se anuncie conseguir los presupuestos más importantes de la historia y que, sin embargo, tengamos el menor porcentaje del PIB para educación en esos mismos presupuestos. Hubo años de aperturas económicas, se hizo un gran esfuerzo por la educación. Y ahora, si las hay, esas aperturas económicas, nosotros también haremos ese esfuerzo por la educación pública.
Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre medidas para mejorar la conectividad aérea de Canarias, dirigidas a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el diputado don Luis Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días, señor presidente del Gobierno. Si algo demuestra lo convulso del mundo y del momento en el que estamos viviendo es precisamente esta pregunta. Hace 15 días el fin del mundo para algunos, lo que ocupaba los titulares era la pérdida de 200.000 plazas aéreas cuando hablábamos de Ryanair. Desgraciadamente, hace unas pocas horas, a través de la quiebra de Thomas Cook, estamos en una realidad, en una dimensión totalmente diferente. Pero cuando hacíamos esta pregunta, no hace un mes, no hace 3 meses, sino hace 4 días, el sentido era precisamente otro, el contrario. La pérdida de plazas de Ryanair se revertía prácticamente con los acuerdos que el Gobierno de Canarias llegaba con dos compañías importantes, referentes de calidad, como son Iberia y Vueling, donde se preveía en los próximos meses un incremento del 13% de las plazas aéreas, aproximadamente de aquí a un año, 500.000 de plazas aéreas que ganaría Canarias. Yo me voy a centrar en esta primera parte de la pregunta, en el sentido original de la misma, y dejaremos para después pues qué medidas también está haciendo el Gobierno en ese plan de contingencia y, por supuesto, de la mano del sector con la reciente quiebra de Thomas Cook y lo que puede afectar desde el punto de vista de la conectividad. Pero en este caso concreto queríamos saber algunos detalles más de lo que supone ese acuerdo de Iberia y Vueling para crecer en conectividad, que, por cierto, desde el punto de vista de organizaciones políticas y de incluso de algunos medios de comunicación, siendo más relevante que la pérdida de 200.000 plazas de Ryanair, apenas ha tenido una repercusión. Y creo que es importante que cuando se plantean nubarrones se hagan, se reflejen, y por supuesto en este espacio, en el Parlamento, pero también cuando hay expectativas, cuando hay avance, cuando se mejoran las proyecciones también de futuro desde el punto de vista turístico y de conectividad para los que aquí vivimos, creo que también es necesario explicar en qué consiste.
Señor presidente, tiene la palabra.
Señor Campos, en estos dos meses el Gobierno de Canarias ha tenido diversas reuniones ante circunstancias sobrevenidas, como por ejemplo el conflicto de Ryanair, al que aspiramos se pueda llegar a un acuerdo para que se preserven los puestos de trabajo que están en riesgo y se consiga ese convenio entre la patronal y sus trabajadores. Motivado por ello, hemos tenido reuniones con las patronales, con los representantes diversos del sector, con cabildos, incluso ayer mismo tuvimos otra con la FECAI. Tuvimos reuniones también con Iberia Express y con Vueling, y resultado de esta última, una magnífica noticia, y es que ellos avanzaban que de aquí al próximo septiembre, al próximo octubre, aumentarían su operatividad con Canarias en un 13%. De manera clara, apuestan el que Canarias no tiene un problema de destino turístico. Tiene un problema que se ha agravado en las últimas horas de conectividad. Pero están dispuestos a mantener esa ratio de aumento e incluso de echar una mano llegado el caso si otras aerolíneas abandonaban. Y, por tanto, esas reuniones fueron satisfactorias en cuanto a sus resultados.
Gracias, señor presidente. Don Luis.
Pobre, las alegrías duran poco. Aquí apenas duraron 48 horas porque nos despertábamos en la mañana del lunes con la quiebra de Thomas Cook, que además de todas las variables, primero planes de contingencia para que todo el mundo pueda regresar, hablamos de un turoperador de carácter mundial que vende paquetes turísticos pero que también tiene una flota de aviones que va a repercutir en la pérdida de plazas aéreas. En este sentido, y centrándonos ahora en este último apartado, aváncenos al menos alguna de las medidas en materia de conectividad aérea.
Muchas gracias, don Luis. Señor presidente.
Hay medidas que en estos momentos, cuando son las 12 horas en Canarias, las 13 horas en la península, está planteando la consejera de Turismo a la ministra del sector, en reunión urgente convocada en Madrid, justamente para pautar lo que debemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer en Canarias, y creo que se está haciendo bien, es la contingencia para las personas que están aquí, que puedan regresar a sus casas, entre 25 y 30 mil personas. Ayer había 11 vuelos programados, 11 vuelos salieron, hoy hay 13 desde Tenerife, la previsión es que también salgan hoy, y tenemos que conseguir, porque eso también es imagen turística de Canarias, y quiero reconocer también el trabajo que están haciendo los hoteleros canarios, el que sabemos, ante situaciones de emergencia, actuar y responder a quienes nos visitan y se llevan una imagen adecuada, correcta, cívica, de los canarios y de quienes realizan de la economía, que es el turismo, su base fundamental. Y hoy vamos a plantear cuestiones diversas. Primero, cerrar bien esta contingencia urgente. Y segundo, exención excepcional de tasas aeroportuarias. Que hablemos también de las tasas de combustible. Que haya mayor promoción con los cabildos, con los ayuntamientos y también con el Gobierno central. Que tengamos también posibilidad de hablar de la quinta libertad, el que se pueda desembarcar, embarcar, cargar y descargar en un tercer estado. Y eso se está planteando en estos momentos por parte de la consejera de.
Gracias, señor presidente. Siguiente pregunta del diputado Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre acciones para aliviar los sobrecostes de la doble insularidad, dirigida al presidente del Gobierno. Tiene la palabra, señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, miren, de la pasada legislatura vienen dos grandes asuntos pendientes, en uno de ellos, en los dos, insistí de una forma constante. Unos eran los sobrecostes de la doble insularidad y otro es la diversificación económica. Aquellos vientos, la dependencia exclusivamente del exterior, trae estos lodos. Me refiero a la situación económica que se vincula fundamentalmente a el PIB y la potencia del turismo y la construcción, un modelo turístico que está agotado. Ya la consejera y el presidente han anunciado otro modelo que, lógicamente, nos puede llevar a más autonomía. Pero en lo relativo a los sobrecostes de la doble insularidad, al final, el propio consejero de Economía presentaba el estudio de aquellos sobrecostes de la doble insularidad, que ya no es solo para las Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, es para todas las islas, incluida La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. Señora consejera de Economía, usted encontrará ese estudio que todavía no lo tenemos. Ayer los cabildos canarios que nos reuníamos con el presidente del Gobierno y otros pedíamos al Gobierno que nos haga llegar ese estudio, porque lo que queremos es que Canarias crezca en igualdad de oportunidades y lo que queremos es que Canarias avance en el desarrollo económico y social y que genere empleo. Pero, desde luego, ya no es algo que pueden ignorar otros, los sobrecostes de la doble insularidad. Y los presidentes de los cabildos canarios los centran a veces en el combustible, que es algo aberrante, más de 20 céntimos de media en islas como La Gomera, La Palma o El Hierro respecto de Tenerife. Me refiero al resto de los servicios, inclusive el coste de la cesta de la compra y otros, sobre todo porque la dimensión demográfica para el consumo es un elemento fundamental, y La Gomera con 21.000 habitantes, ¿qué economía puede desarrollar? Hay que ayudar a aquel que quiere dedicarse a llevar a cabo algún negocio. Lo propio ocurre en El Hierro. En El Hierro, y así sucesivamente, tiene menos problemas Lanzarote y Fuerteventura, porque la dimensión demográfica de la Canarias que hemos construido está donde está. Por eso, me gustaría ver, señor presidente, y compartir con usted las políticas transversales de este Gobierno en esta legislatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias. Menciona el señor Curbelo un estudio que elabora la Consejería de Economía que está presto a su licitación. Lo que debe decir es que ese estudio, que aquí fue anunciado en el mandato anterior, va a ser licitado y trabajará con ello la Universidad de Las Palmas y también el mercado de competencia para poder evaluar y ratificar que la doble insularidad es una realidad. Y por tanto no podemos obviar lo que es real. Sabe bien el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera que se ha pedido al Ministerio de Fomento el que, por ejemplo, tengamos una línea directa de Gran Canaria con La Gomera o Gran Canaria con El Hierro, y a la inversa. Y eso es una reivindicación justa. Y, por tanto, tengo el compromiso del ministro de Fomento y también usted de que esto se va a resolver. Y hay otras cuestiones que tenemos que caminar con respecto a la doble insularidad. Hay que modificar la Ley de Ordenación de Transporte Marítimo, modificarla y actualizarla. Hay que caminar también con la ruta de las Islas Verdes. Y hay que incentivar proyectos en las islas no capitalinas que generen también movimiento económico y turístico, porque son islas que se despueblan y eso no lo podemos obviar, porque la población se marcha a otras islas donde tienen mayores oportunidades de empleo y de futuro. Y cuando hablamos, por ejemplo, del telescopio de 30 metros de La Palma, estamos hablando de inversión para el futuro y ojalá lo podamos lograr. Y cuando hablamos de un referente en ecología sostenible como es la Isla del Hierro, autosostenible, estamos hablando también de una repercusión turística importante. Cuando hablamos de la reserva para la pesca en La Gomera, exactamente igual. Y, por supuesto, hay que añadir otras cosas. Se tiene que hacer en ese estudio también una objetivación de cómo están tratadas en esas islas y en las demás no capitalinas los servicios básicos esenciales como son la sanidad, la educación o las políticas sociales. Y evaluar realmente si existe esa diferencia que no es aceptable, el tomar las medidas correctoras, porque indudablemente, y concluyo, la doble insularidad existe y espero que ese estudio esté pronto para el estudio por parte de este Parlamento y que esas medidas anunciadas se puedan llevar a la práctica como así se ha comprometido, por ejemplo, el Ministerio de Fomento.
Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el Plan Integral de Empleo de Canarias dirigida al presidente del Gobierno. Tiene la palabra la diputada Nira Fierro.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El 47% de los desempleados son de larga duración. El 75% de los hogares que están sustentados por alguien que busca empleo está en riesgo, pobreza, exclusión social, que es la tasa de la vergüenza de Canarias, la que tristemente somos líderes. Y leo. Además de tratarse de una cifra mucho mayor que la española, observamos que en Canarias esta tasa no se ha reducido en los años de recuperación económica, mientras que en el conjunto del Estado sí. Informe fue ese publicado la semana pasada. Señorías, lo que a muchos nos ha traído hasta aquí, digo hasta aquí a la representación política, digo aquí a la izquierda, es justamente estos datos que nos avergüenzan, que nos abochornan, que son insensatos y que son absolutamente incomprensibles cuando la riqueza que se genera colectivamente no se reparte de forma ni justa ni equitativa con la principal herramienta que tiene una persona para ser autónomo, que es su empleo, porque detrás de cada dato hay expectativas de vida, hay futuro y hay anhelos de ser útiles para esta sociedad. Desde luego que el desempleo en Canarias es una hemorragia. La inserción debe ser un reto de este Gobierno y combatir la precariedad laboral una obligación, porque si bien es cierto que no podemos permitirnos tener estas tasas de desempleo, menos podemos permitirnos tener trabajadores pobres. Por eso, presidente, es tan importante la reciente firma del Plan Integral de Empleo para Canarias, que lleguen esos 42 millones de euros, porque grano a grano se hace una montaña. Ha sido fundamental la negociación con el Gobierno de España, desde la exigente lealtad, desde el consenso, desde el diálogo, para superar todos los obstáculos posibles, como también ha sido fundamental el trabajo de los empleados del Servicio Canario de Empleo para darle agilidad. Presidente, el objetivo de una sociedad moderna debe ser el desarrollo sostenido, sostenible y socialmente justo, que genere empleo decente, presidente. Por eso partimos donde partimos, pero este Gobierno no puede renunciar a proyectar una Canarias distinta, con empleo y empleo digno. Por eso, presidente, hoy le vamos a pedir efectividad en esta herramienta, en el PIEC, celeridad y aunque parezca una obviedad, que no siempre lo ha sido en esta comunidad autónoma, con las transferencias del Estado, presidente, que se ejecute íntegramente. Presidente, ¿qué consecuencias va a tener el PIEC en Canarias? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fierro. Turno para el presidente del Gobierno.
El Plan Integral de Empleo para Canarias, señora Fierro, no es un regalo, ni una dádiva. Es un derecho que tienen los canarios, que tenemos los canarios por nuestra singularidad, por nuestra tasa de desempleo, por nuestra lejanía, por nuestra ultrapericidad. Y jamás debió retirarse el Plan Integral de Empleo para Canarias de los fondos del Gobierno de España. Fueron otros, y no este Gobierno, el Gobierno hoy en funciones, el que retiró en su momento el Plan Integral de Empleo para Canarias durante años, 200 millones retirados para un plan suplementario a una región que lo demanda, precisamente por lo que acabo de denunciar, que son criterios absolutamente objetivos. Por tanto, una firma como esta tiene que alegrar a todo el Parlamento de Canarias, independientemente de los colores políticos. Son 42 millones de euros para este año, que se pueden también certificar para el año próximo, que vendrán para políticas activas de empleo, para colectivos con difícil inserción, para formación, para dar una esperanza y una oportunidad a quienes hoy se educan, reciben un salario, pero además tienen mejores opciones para entrar en el mercado laboral. Y, por tanto, estamos muy contentos de esa firma y que vengan otras. Y que vengan otras con el futuro Gobierno de España. Que podamos conseguir que aquello que un día se retiró, nadie de nuevo lo vuelva a hacer. Porque no es aceptable que se defienda por ninguna fuerza política presente en Canarias. Estuvimos con la ministra visitando y también con la consejera de Empleo, entre otros, un centro de formación, de metalurgia, de energías renovables, de automoción, en algunos casos con unas posibilidades de inserción laboral de hasta un 80%, y veíamos la alegría de quienes estaban formando, de distintas edades, hombres, mujeres, jóvenes, de distinto sexo, que estaban allí formándose porque han tenido y tienen dificultades de inserción laboral. ¿Puede haber mejor noticia que esa cuando tenemos un 21% de paro en nuestra tierra? Indudablemente no. Y por tanto concluyo que esa firma es una firma que nos alegra, como otras que vendrán con el futuro Gobierno de España, y es importante que tengamos claro que una de las fórmulas que tiene desde lo público las administraciones es suplementar a lo privado para que el empleo sea siempre una prioridad.
Muchas gracias, señor presidente. Siguiente pregunta, del diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las declaraciones del Ministerio de Fomento sobre la conectividad aérea de Canarias dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra don Pablo Rodríguez.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. Nos gustaría conocer su valoración sobre las recientes declaraciones del ministro de Fomento en sede en el Congreso de los Diputados la pasada semana. Señor presidente, ya le digo que a nuestro grupo nos parecieron enormemente graves y alarmantes. Por un lado, porque reconoce una subida de precios en el corredor de los billetes en el corredor Canarias-Península. Una subida de precios que hasta ahora y durante el último año habían negado por activa y por pasiva. Nosotros, nuestro grupo, había pedido en numerosas ocasiones que se hiciera público el Observatorio Canario de Precios, el Observatorio de Precios de los billetes entre Canarias y Península, un instrumento que tiene el Ministerio de Fomento precisamente para ver el comportamiento de los precios mensualmente entre el corredor Canarias-Península. Jamás nos dieron acceso a ese documento vital. Y en segundo lugar, también nos pareció enormemente grave que pusiera el foco de la subida de precios no en las compañías, no en el comportamiento de algunas supuestamente compañías, sino en los usuarios, en los residentes. Por un lado, valorando o pensando en valorar la renta de aquellos que la utilizan y, por otro lado, el número de veces que lo utilizan. Mire, da la sensación que piensan que volamos por gusto y no por necesidad, que volamos porque vamos de turismo y no porque vamos al médico o porque vamos a estudiar o porque vamos a trabajar. Y eso, desde luego, hay que hacérselo mirar. Es como, llevándolo a lo absurdo, si se valorase o se empezase a contar las personas que utilizan muchas veces el AVE Madrid-Sevilla o la renta que tienen las personas que lo utilizan, porque también el AVE se hace con dinero público. Mire, y todo esto sucede, además, en medio de una tormenta, de una crisis de conectividad importantísima. Ya le anuncio, tras el último episodio, la crisis de Thomas Cook, el cierre de Thomas Cook, que este grupo ha pedido ya, está registrado, un pleno extraordinario para hablar en profundidad de la crisis, de las consecuencias para Canarias de esta crisis de Thomas Cook. En definitiva, la conectividad es importante. Y este grupo, ya le advierto, que va a estar en la defensa de los intereses de Canarias y no vamos a permitir retroceder ni un milímetro en los derechos ya conquistados. Gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez, sobre su última intervención. El pleno extraordinario me parece magnífico poder tener un pleno extraordinario. Sí que nos hubiese gustado que Coalición Canaria hubiera aceptado que mañana la consejera de Turismo hubiese podido intervenir a una petición pertinente. Y con respecto a la pregunta, he leído la intervención de Ábalos, la vi en directo y lo importante es que sepamos lo que se dice, no lo que uno puede interpretar de lo que se dice. Seamos rigurosos. Porque lo que ha dicho el ministro Ábalos, por un lado, es que hay un informe encargado, entre otras cosas, para ver si las compañías aéreas se han puesto de acuerdo para subir los precios. Y eso está bien. Ha pedido un informe para concluir si realmente ha subido el precio de los billetes un 20 o un 40%, cosa que niegan las aerolíneas, y eso también está bien. Y ha añadido una tercera cuestión, que es propio de un informe sobre el que el Gobierno de Canarias y el Parlamento poco tiene que hablar, porque todas las instituciones realizan sobre sus informes, sobre quiénes son los que vuelan, con ninguna decisión al respecto. Al contrario, ha manifestado claramente este presidente del Gobierno de Canarias que el 75% no tiene discusión alguna, que, como bien dice usted, no es ni un regalo, es un derecho y es inamovible. No se tocará. Y, por tanto, no hay debate al respecto. Porque si alguien quiere abrir un debate donde no lo hay, a lo mejor es porque hay unas elecciones a corto plazo y quiere hacer un uso político de algo que se ha afirmado rotundamente que no se va a tocar porque el 75% es una realidad absoluta para Canarias. Por cierto, algo en el que al principio usted como consejero de Transporte tenía ciertas dudas. Cuando se avanzaba en las negociaciones en aquella enmienda sobre el 75%, ahí están también las hemerotecas. Me alegra que ahora esa duda se haya absolutamente disipado. Y lo digo aquí en sede parlamentaria porque es también aquí donde se afirmó. Por tanto, las declaraciones las que se hicieron, las interpretaciones las que cada uno quiera hacer y las conclusiones las que son. Canarias mantendrá el 75% de la bonificación y así lo he trasladado a la opinión pública con absoluta rotundidad. Y sé que en esto estamos juntos los 70 diputados.
Muchas gracias, señor presidente. Un momento, por favor. Señor Barragán, ¿me está usted pidiendo la palabra?
No con el ánimo de provocar polémica.
Perdón, señor Barragán, primero. Sí. ¿El motivo por el que usted pide solicita la palabra?
El 83, señor.
Lo puedo intuir, pero me gustaría que lo dijese.
Disculpe, señor presidente.
Adelante. Motivo de la intervención.
El motivo es que el presidente del Gobierno ha emitido un juicio de valor sobre el grupo parlamentario.
De acuerdo.
Y es incorrecto.
Muy bien, entonces le voy a dar. Espera un momento que tengo que poner la máquina en funcionamiento. Tiene usted un minuto y le concedo la palabra en virtud del artículo 85 del reglamento. Tiene un minuto.
Gracias. Señor presidente, mi grupo no se ha opuesto absolutamente a nada. Hemos puesto en el chat de la Junta y Mesa de Portavoces que habían dos comparecencias donde se podía sustanciar y, en todo caso, salvo que el secretario general de este Parlamento buscara una fórmula legal en que se pudiera sustanciar una nueva comparecencia con un pleno ya convocado, pues que se hiciera. Y, de todas formas, en la que se oponga este grupo parlamentario no impide que Mesa y Junta de Portavoces, donde ustedes tienen la mayoría, hubieran impuesto que efectivamente se metiera esa comparecencia. Por lo tanto, le pido que retire porque esa comparecencia no se ha hecho por culpa de nuestro grupo.
Muchas gracias, señor Barragán. Por parte del presidente o del Grupo Parlamentario Socialista, ¿quiere tomar alguien la palabra, señor presidente?
La petición que ha hecho la consejera que hoy está en Madrid es explicar a todos los canarios y al Parlamento lo que hoy se está planteando ante una situación de emergencia con contingencias que se han activado y que, repito, que Canarias está cumpliendo en estos dos días para que las personas que aquí están puedan regresar a sus casas. Lo que se me traslada es que ante la petición, hablado con la consejera por este presidente, de comparecer cuanto antes, se exigía la unanimidad de todos los miembros de la Junta de Portavoces. Pero en cualquier caso, señor Barragán, recapaciten y, si es posible, yo lo que le pido como presidente de Canarias es que mañana haga la comparecencia la consejera. Si eso es así, si es posible, señor presidente, que así se haga.
Bien, vamos a ver, como estamos, señor Barragán y señor presidente. Estamos en el punto de orden del día que es control al gobierno y preguntas. Entiendo que por las alusiones hechas el señor Barragán quería intervenir. De todos modos, acabados los turnos de preguntas, lo que haré será llamar a los portavoces aquí y aclararemos la cuestión en relación con la solicitud de intervención de la señora consejera, que ha hecho efectivamente y sobre el cual hay una interpretación del reglamento según la cual, si no existe unanimidad, ni siquiera se puede contemplar la posibilidad de que exista esa comparecencia urgente fuera del orden del día. Otra cosa es que reglamentariamente las circunstancias se dan o no para que esa comparecencia se produzca. En todo caso, la premisa inicial sobre la cual no se puede, ni siquiera entrar a valorar si se puede o no, es que exista unanimidad de los portavoces y de la mesa. Por lo tanto, lo que haremos será seguir con el orden del día del Pleno, dadas las manifestaciones que se han hecho en relación con las preguntas, y luego, si les parece, vendrán los portavoces aquí a la mesa y tomaremos una decisión al respecto. Muchas gracias. Seguimos con el orden del día. Pregunta de la diputada María Esther González González, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre la bonificación del 75% del transporte aéreo a los residentes canarios, dirigida al señor vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Un momento, doña Esther, por favor. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Consejero, al hilo de la última intervención, de la última pregunta del Grupo Nacionalista, lo que sí es cierto es que el ministro de Fomento manifestó que su departamento estaba haciendo, entre otros, un estudio en el que, al parecer, iba a cotejar los datos fiscales de los residentes canarios, que mayor número de veces viajaban y, con lo cual, que mayor número de veces se beneficiaban de esa bonificación del 75% del precio de los billetes Canarias Península, para así realizar ajuste en la propia aplicación de esa bonificación. Declaraciones que crearon pues bastante revuelo, una enorme alarma social pues entre todos los residentes canarios. Yo permítame decirle, consejero, que a mí y a muchos canarios nos dio la impresión de que el ministro de Fomento desconocía que la bonificación del transporte aéreo y marítimo Canarias-Península era una medida que pertenece a nuestro fuero canario y cuyo destino es compensar nuestra lejanía del territorio continental, compensar la ultraperificidad del territorio canario, y que no era una subvención pues graciosa para ayudar a aquellos canarios y canarias con menores ingresos en sus desplazamientos. Yo también entiendo, o parece, daba la impresión que desconocía que el transporte es un servicio fundamental, al igual que es lo en la sanidad o que es la educación, y que es obligación del Estado garantizar que los canarios y que las canarias tengamos acceso con las mismas o en idénticas condiciones que el resto de los españoles a esos servicios básicos fundamentales. y además también daba la impresión que desconocía la disposición adicional centésimo cuadragésima séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 18, que determina que las autoridades competentes en la materia deben velar para que las compañías prestatarias de los servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión y que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto precios máximos de referencia. Y en este contexto es en el que yo quiero saber, o sea, si es cierto que está en entredicho esa bonificación, si es cierto que el Gobierno de España pretende hacer esos ajustes en la bonificación y, además, qué nivel de cumplimiento ha dado el Gobierno de España.
Muchas gracias, doña Esther. Tiene la palabra el Gobierno. Señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Señora diputada, la disposición adicional centésimo cuadragésimo séptima de la Ley de Presupuestos del año 18, todavía vigente, y creo que le queda un largo recorrido, dice de forma categórica y inequívoca que se autoriza al Gobierno de España a subvencionar, a complementar la bonificación del 75% de los viajes entre Canarias y el resto del Estado, y se incorporó por esta condición las Islas Baleares y Ceuta y Melilla. Y esto está en la Ley de Presupuestos de manera indefinida. Pero como los canarios estamos ya escaldados en esto del trato de los poderes centrales del Estado, no nos conformamos con esta condición en la Ley de Presupuestos e hicimos incorporar en el debate de la Ley del REF, en su artículo séptimo, de forma inequívoca, que en nuestra condición de región ultraperiférica el transporte aéreo y marítimo se convierten en servicios públicos esenciales. Y reiteramos en el REF, en este artículo 6, este mismo derecho del transporte marítimo y aéreo entre las islas y entre las islas y el resto del Estado. Y esto dicen las leyes, y esto no lo modifica ningún estudio ni ningún ministro. Ningún estudio ni ningún ministro. Además, nos parece que la apreciación de analizar la renta de los usuarios es innecesaria, porque diga lo que diga ese estudio, es inamovible, porque este es un derecho de todos los residentes. La renta suele ser útil para diferenciar en el momento de pagar impuestos y en algunas prestaciones sociales. En el resto, sanidad, educación, y en este caso el transporte marítimo aéreo, todos los residentes canarios, al margen del nivel de renta, tenemos este derecho consolidados en las leyes y solo cabría cuestionarlo cambiándolo. Y si esto se da, nos tendrán enfrente al Gobierno completo, desde el presidente a su último consejero. Y estoy convencido que a los 70 diputados y diputadas que conforman esta Cámara, porque este es un derecho indiscutible, es una conquista que es de justicia y se consolidará. Digan lo que digan los estudios, digan lo que digan los ministros de turno. Este conquista es para siempre y para todos y todas.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre objetivos de las modificaciones y suplementos de créditos aprobadas en el último Consejo de Gobierno. Señorías, por favor, dirigidas al Gobierno. Tiene la palabra don Francisco Denis.
Señor presidente, en apenas un mes y medio, Canarias ha sufrido algunos hechos, en apenas un mes y medio digo, algunos hechos que han complicado nuestra vida cotidiana y también la vida de las instituciones. Ahí está el incendio. Yo creo que el Gobierno reaccionó de la mejor manera posible. Tenemos también una reacción, yo creo que en tiempo y forma, a la crisis de la conectividad de las líneas aéreas. El domingo quebró Thomas Cook, y les recuerdo que hoy, señores de Coalición Canaria, es martes por la mañana todavía, y me imagino, y también hay algunas reacciones, pero también otra noticia nos sorprendió a todos y fue la pérdida en la recaudación de 160 millones de euros por una medida absolutamente irresponsable del anterior Gobierno de rebajar en medio punto el IGIC, con lo cual afecta a la recaudación, por lo tanto afecta a los servicios. Nosotros queríamos preguntar cuál es el objetivo de la modificación y suplemento de crédito de 34 millones, ¿no? Y también de 2 millones para paliar las altas tasas de pobreza y exclusión social, ¿no? Me gustaría que nos concretara en qué se va a gastar ese dinero. Igual que también nos sorprendió gratamente el 15 de agosto la noticia del Gobierno Canario de un desvío de 7,5 millones de euros del proyecto del macromuelle de Agaete que iban para sanidad y educación. Fue una noticia que pasó así de soslayo, pero que algunas personas, ese 15 de agosto fue la noticia bastante importante. Nosotros queríamos saber si este desvío también está en sintonía con los objetivos y declaraciones de algunas personas del Gobierno de Canarias respecto a la necesidad de revisar y paralizar los proyectos sobredimensionados y cuestionados también socialmente. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Tiene la palabra, señor Rodríguez.
Señor presidente, señor diputado, es habitual que el Gobierno en cada sesión modifique crédito la inmensa mayoría de las ocasiones a instancias de los departamentos para adecuar el gasto a las necesidades de la acción política. Y en ese sentido, sí es destacable en el último Gobierno casi 2 millones de euros destinados, por una parte, dotar la prestación canaria de inserción y los planes de ayuda, en este caso, a las mujeres maltratadas. 2 millones de euros que inciden en una de las cuestiones, por otra parte, demandadas y exigibles a cualquier Gobierno, pero en nuestro caso, además, con un compromiso redoblado. Sí es cierto que los 34 millones del suplemento de crédito es una iniciativa del departamento que yo dirijo. ¿Por qué? Porque los créditos ordinarios del departamento este año, una parte de ellos en capítulo 2, se destinaron a pagar deuda de ejercicios anteriores. Y hay que suplementar ese crédito, primero, para que hagan frente a los gastos del ejercicio corriente y también, les tengo que decir, para garantizar el tiempo medio de pago a proveedores, que saben ustedes que es una de las reglas fiscales que estamos obligados a cumplir. De manera que las modificaciones de crédito y el suplemento de crédito que se hace con remanentes de tesorería tienen el objeto de apuntalar, sin duda ninguna, las políticas públicas, las políticas sociales. Esos 34 millones se añaden al gasto sanitario público, que junto con la desviación de casi 120 millones de capítulo 1 y más desviaciones que habrá en capítulo 2 y 4, como sigue siendo habitual, el presupuesto inicial del año en curso se aumentará de manera significativa, de forma que algún rumor y alguna información imprecisa que ha circulado queda desmentida con los hechos. Los créditos iniciales de sanidad serán incrementados de forma muy significativa, porque hay modificaciones de crédito de otros departamentos para resolver problemas y, en este caso, un suplemento de crédito de recursos de tesorería para apoyar el sistema sanitario. Por lo tanto, va en la línea de nuestras preocupaciones e inquietudes. Suele ser razonablemente habitual las modificaciones de crédito y, en este caso, el suplemento para favorecer el desempeño, y son facturas exigibles, son deudas anteriores y, por lo tanto, no se discute, se paga, porque si no te las exigen además en los tribunales.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Denis.
Sino simplemente manifestar, felicitar por la reacción que el Gobierno está tomando en este sentido, y porque además coincide, yo creo que plenamente, con los objetivos de ese pacto que todos estamos suscribiendo, en el sentido de que son las personas las fundamentales. Todo el dinero público, entiendo yo, que es para rescatar a las personas, básicamente para rescatar a las personas y para paliar la grave deficiencia que tenemos en materia de sanidad y educación, como aquí ha quedado manifiesto. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Siguiente pregunta, de la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el cumplimiento del acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales y el cumplimiento de la Ley 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias, dirigidas al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra doña Socorro Beato.
Gracias. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué acciones tiene previstas para hacer cumplir el pacto antitransfugismo y las leyes canarias de municipios y cabildos?
Gracias, señora Beato. Señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señoría, como probablemente sabe, ese acuerdo, el acuerdo llamado antitransfugismo, y las leyes que lo desarrollaron son o parecen ser contrarias a la Constitución, según dice el Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que procede es saber si la doctrina del Tribunal Constitucional aplicada a las leyes canarias conduce a su derogación, a la conveniencia de su derogación. Y en el caso de que así sea, en el caso de que la doctrina conduzca a la conveniencia de la derogación, en pro de la seguridad jurídica y en pro de la claridad de las normas, el Gobierno lo estudiará y propondrá, a través del vehículo más adecuado, la corrección de nuestro ordenamiento en ese punto en el que es incorrecto.
Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Beato.
Gracias, señor consejero. Hace usted referencia a esta sentencia, la sentencia que declaró inconstitucional el artículo referido a las mayorías, la exigencia de mayoría cualificada en el caso de moción de censura. Pero mire, acépteme usted todas estas otras. Son sentencias del Tribunal Constitucional que declaran que la restricción de los derechos económicos, la dedicación exclusiva, no vulneran la Constitución española. El Tribunal Constitucional declara que esas restricciones son, además, responden a un fin legítimo, son adecuadas y son proporcionadas, porque no afectan al núcleo esencial de la representatividad del concejal. Mire, lo mismo que el pacto antitranfugismo, que habla de restringir a aislar a los tránfugas. La inconstitucionalidad de una ley, señor consejero, la declara el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya tuvo oportunidad de referirse a estas leyes cuando en el 2016 requirió a Canarias para adaptar a la Constitución algunos artículos, y desde luego ninguno de estos dos artículos. Son leyes similares a las de Aragón desde el año 99, o las de La Rioja vigente desde el año 2003. Por lo tanto, no se pueden cambiar las leyes para adecuarse a intereses partidistas, no se pueden cambiar las leyes para amparar a un puñado de tránfugas. Ambas leyes deben ser aplicadas y deben ser aplicadas sin dilación. La responsabilidad es suya, señor consejero, para hacerlas cumplir, porque tiene competencias en materia de los actos y los acuerdos de las administraciones públicas. No hay ninguna justificación, no hay ningún amparo legal para ninguna amnistía a los tránfugas. Las leyes son constitucionales, son vigentes y hay reiterada jurisprudencia del Constitucional que ampara que limitaciones a los derechos económicos no vulneran el núcleo esencial de la representatividad.
Gracias. Muchas gracias, señora Beato. Señor consejero.
Le agradezco su intervención. Yo no he hablado de intereses partidistas, yo he hablado de leyes. Usted habla de intereses partidistas. Yo me he referido, no hay ningún otro interés que el de la doctrina del Constitucional. Ninguna de esas sentencias es posterior a la sentencia de 2018. Ninguna es posterior. Todas son de antes. Todas son de antes. Y lo que dice esta sentencia es que el conflicto acerca de dos cosas distintas, quién es tránsfuga y qué se hace con los tránsfugas, ni lo deciden los partidos, ni se decide jurídicamente. El castigo del tránsfuga, suponiendo que lo sea, no lo hace el ordenamiento jurídico. Lo harán los electores. Serán los electores. Sí, sí, ese es el camino que ha dicho el Constitucional. Ha dicho, son los electores. Hay un voto particular, hay otros votos particulares, pero al final usted puede decir lo que quiera con la cabeza. Si tuviera más tiempo, le leería lo que dice el Constitucional. El mandato libre supone la exclusión de todo sometimiento jurídico del representante en cuanto tal. ¿Quién defiende a los tránsfugas? Probablemente sea usted. Hay sitios en donde algunos de los partidos que están aquí gobiernan con otros concejales o consejeros que han cambiado la lealtad a su partido. Y lo que dice la Constitución es que son los electores quienes deben corregirlo. Yo no le he dicho que lo vayamos a derogar. Diré que vamos a estudiar si es procedente su derogación. No estoy aquí de jurista. Si lo estuviera, le diría. Y aprecio mucho su intervención. Lo que dice el Constitucional en 2018... no es lo que dice usted. Comprendo que esto puede tener consecuencias para su partido y créame que desde el punto de vista suyo, pues lo lamento. Pero lo importante es cumplir la ley. Y en este caso.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la diputada Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre situación administrativa de la edificación de los Palacios de Justicia en los partidos judiciales de los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra la diputada doña Matilde Fleitas.
Señor presidente, buenos días, señor consejero, buenos días, señorías. Señor consejero, como profesional del derecho, usted es conocedor de la situación que vivimos en las infraestructuras judiciales de La Palma y además entendemos que hereda esta realidad, aunque valoramos la voluntad que ha tenido su predecesor. Pero necesitamos su compromiso y que esta Cámara entienda cuál es la realidad de nuestro juzgado. Lo concerniente a la planta judicial, los medios humanos y medios técnicos lo dejamos para otras ocasiones. Hoy le pregunto por la situación administrativa de las nuevas sedes de justicia de los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma y cuál es la fecha prevista de inicio de la construcción de las citadas infraestructuras. Le pido que, al igual que ha anunciado que en los próximos días se reunirá con nuestra compañera, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, para analizar el bloqueo de la nueva ciudad de la justicia, se reúna también a la mayor brevedad con los operadores jurídicos de La Palma, con los colegios profesionales de abogados y procuradores y con las corporaciones municipales de los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma, a fin de que se pueda iniciar de una vez el procedimiento administrativo correspondiente al menos a la puesta en disposición de ese suelo público. La Palma, isla no capitalina, 80.000 habitantes, 2 sedes judiciales, una sede del juzgado de lo penal desplazado en alquiler, que nos cuesta además muchas decenas de miles de euros anualmente. Juzgado de lo penal que podría quedar subsumido incluso en el nuevo edificio judicial. Personas detenidas y esposadas que hacen un recorrido de varios metros por la vía pública hasta los precarios calabozos, atentando contra derechos fundamentales. Derechos fundamentales que también se vulneran en los pasillos de estos juzgados, donde es inevitable oír desde una declaración hasta una consulta al funcionariado. Incluso nos cruzamos con los jueces y juezas y fiscales haciendo su trabajo. Pasillos donde los abogados incluso atendemos a nuestros clientes, a los ciudadanos al final, porque el único cuarto que tenemos está normalmente ocupado. Y si hablamos también de dignificar, necesitamos que los procuradores tengan un espacio digno para hacer su trabajo cómodamente. Edificios arcaicos que han sufrido incendios y hasta plaga de culpas, como puede comprobarse en la hemeroteca. No contamos con medios mínimos de seguridad, ni siquiera un detector de metales. No hay separación física con los usuarios, no hay control de acceso y un solo vigilante por edificio. Por eso, los palmeros y las palmeras nos merecemos una justicia de calidad y eso es lo que le pregunto hoy, señor consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor consejero.
Señora diputada, señor presidente, señora diputada, por no olvidarme de una de sus solicitudes, el día 8 de octubre tenemos una cita con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. En ambos casos, la solución, tanto en Santa Cruz como en Los Llanos, juzgados que, como usted ha recordado, conozco bien porque los he transitado, en ambos casos la situación es la misma y, además, debo decir, como ha dicho usted, que en este asunto continuar el camino iniciado por mi predecesor es, entiendo, lo correcto. Si acaso más deprisa, pero no de otra manera distinta. En ambos casos, la solución es la misma. Consiste en el intercambio de los edificios actuales por parcelas en donde puedan construirse los nuevos edificios. Ya tenemos una parcela en Los Llanos, no la tenemos en Santa Cruz de La Palma. Y ya están siendo valorados por la Dirección General de Patrimonio, la Consejería de Hacienda, ambos edificios para su permuta. Cuando tengamos identificadas las parcelas, los ayuntamientos tendrán que corregir el planeamiento mediante una ordenanza provisional, interina, excepcional, para que sea posible la construcción. Yo no me atrevo a darle ninguna fecha concreta, porque probablemente si se la doy, corro el riesgo de incumplirla. Le digo que hay consignación presupuestaria para Los Llanos, para la redacción del proyecto, porque hay parcela, y que la habrá en el presupuesto del año que viene, si hay parcela en Santa Cruz. Ojalá las deficiencias que usted dice, que existen sin duda, pero no son las únicas del archipiélago, con esto no las minimizo, puedan resolverse en un plazo relativamente breve. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado don Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre previsiones para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Puerto del Rosario, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra don Iñaki Álvaro Lavandera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Tengo que decirle, señor consejero, que la justicia en Fuerteventura adolece de muchas carencias, pero tal vez la más evidente sean sus precarias y dispersas instalaciones. Después de tener presupuesto en el año 2017 en una partida abierta para nuevas infraestructuras judiciales de 400.000 euros, Después de contar en el presupuesto 2018 con 900.000 euros para la construcción del Palacio de Justicia de Fuerteventura, después de contar en el presupuesto 2019 con 2.590.000 euros para la construcción del Palacio de Justicia de Fuerteventura, tengo el gusto de presentarle la lona. Evidentemente, esta lona, pagada con dinero público, colocada estratégicamente antes de las elecciones, con el resultado de un concurso de ideas valorado en octubre del año anterior, no ha servido ni para mejorar la situación de la justicia en Fuerteventura, ni para que Coalición Canaria ganase las elecciones, que era posiblemente su principal objetivo. Quiero recordar también que su antecesor en el cargo, anunciaba que sería después del pasado verano, este mes, cuando se colocaría la primera piedra, casualidad o no, una pena que se equivocara una vez más. Después de esperar por un suelo que justificase la operación urbanística que está detrás de la elección de su ubicación, después de un concurso de ideas, después de tener un mal gobierno que teniendo recursos no fue capaz de ejecutarlo, después de una precampaña electoral en la que se hizo creer que las obras comenzaban ya mismo, lo único tangible que nos dejó Coalición Canaria fue una idea y una lona. Por todo ello, señor consejero, le pregunto, con la transparencia que debe operar un buen gobierno, ¿cuáles son las previsiones futuras para la construcción del Palacio de Justicia de Puerto del Rosario? Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero.
Señor presidente, señoría, usted hace dos preguntas, o pregunta por dos materias distintas, una de política judicial y otra de política informativa, digamos, o de publicidad o de propaganda. Yo le voy a contestar sobre la política judicial. Intentaré informarme también acerca de la otra parte, acerca de la lona, que no la conocía hasta el día de hoy. Efectivamente, Puerto del Rosario en particular es un caso de insuficiencia de nuestras infraestructuras particularmente llamativo. Y efectivamente, en mi opinión, el proceso para construir un nuevo edificio ha ido demasiado lento. De manera que aquí también hay que seguir el camino de nuestros antecesores, pero de nuevo diré que más deprisa. Yo le digo las fechas de las que puedo comprometerme porque son las que he chequeado con los servicios correspondientes. El concurso de ideas, como usted ha dicho, se resolvió en octubre de 2018. El proyecto se encargó al arquitecto en julio del 2019 y deberá entregarse en mayo del 2020, de manera que antes de mayo del 2020 este que habla no podrá poner ninguna primera piedra. A partir de mayo del 2020, según estimaciones del arquitecto, la duración de la ejecución de la obra será de 3 o 4 años, de modo que a final de 2023, principios de 2024, podríamos tener, señor Lavandera, una nueva Ciudad de la Justicia, como ahora se dice en Puerto del Rosario, expresión que no me parece afortunada, pero por razones particulares, opinión sobre cómo yo creo que es preferible que haya ciudades justas a ciudades de la justicia, pero en cambio creo que sí es correcto que se agrupen todas las instalaciones judiciales y fiscales en una única edificación, y en ese proyecto estará la consejería, como lo estaba la anterior. Y sobre la lona, pues hay leyes de publicidad que reglamentan que debe la publicidad atenerse a la verdad, si lo que dice, y leyes que reglamentan la publicidad institucional. Si no es así, pues habrá que corregirlo y quitaremos la lona, señor Lavandera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta de la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las transferencias de fondos de pobreza del Estado año 2018 y 2019, dirigido a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Por reproducida.
Muchas gracias, señora Valido. Tiene la palabra la señora consejera.
Muy buenos días, señora Valido. Con respecto a los fondos de 2018, la verdad que está bastante avanzado las gestiones y probablemente pronto lleguen a la comunidad autónoma en forma de subvención directa, un real decreto, y los fondos de 2019 esperamos que también se comprometan por parte del Gobierno del Estado.
Gracias, señora consejera. Señora Valido.
Señora consejera, fue por el 16 de enero cuando la ministra, todavía ministra, señora Carcedo, me prometió personalmente y públicamente que en los primeros meses del año los 18 millones de euros del año 2018 estarían en Canarias. Fue en plena campaña electoral cuando se anunció, justamente a una semana apenas de las elecciones, en el mes de abril, cuando se anunció que los 18 millones venían ya y que les pasáramos con urgencia el destino de los 18 millones para hacernos las transferencias. Hasta tal punto que mandamos un borrador de convenio, que si quiere se lo doy luego, que nos sugirieron hiciéramos nosotros para darle prisa a este asunto. A fecha de hoy sabemos, porque hemos leído en prensa, que se anuncia la llegada de los 18 millones, pero que todavía no han llegado. Y de lo que tampoco sabemos nada es de los 30 millones. Yo hago esta pregunta para que usted sepa que va a contar con este grupo y con quien le habla públicamente en todas las ocasiones necesarias para presionar, para conseguir un dinero que es tan importante como el PIEC, que llega a 40.000 hogares, a más de 170.000 familias, que con la situación económica que tenemos, con las crisis turísticas que tenemos, no podemos perder ni un euro, porque hay muchísimas personas que esperan este dinero a través de los municipios, que son los que distribuyen estos fondos. Antes se hablaba de derechos, de REF. Yo he aplaudido la intervención del señor Rodríguez hablando del 75%. Y en el REF también, en el artículo 21 bis, habla de los fondos de pobreza para la comunidad canaria. Por tanto, debemos exigir al Estado que, igual que tiene que cumplir el PIEC, tiene que cumplir con los fondos de pobreza. No vale la excusa de que es una nominativa. También lo era el PIEC y lo han resuelto. Lo resolvieron en un viernes social, pues ahora que hagan otro viernes social y resuelvan los 30 millones de este año y, por favor, ingresen ya los 18 del año pasado. Gracias.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Señora Valido, la realidad es que cuando este nuevo equipo de la consejería llega al Gobierno, lo que se nos traslada, tanto por parte de los técnicos de la propia consejería como por los del Ministerio del Estado, es que poco o nada se había hecho en cuanto a las gestiones para que llegaran esos 18 millones de euros que faltaban de fondos para la pobreza. En ese sentido, nosotros lo tomamos como una prioridad y por ello hemos estado en permanente contacto con el Ministerio del Estado. Los fondos van a llegar en breve, probablemente, como le decía, en las próximas semanas, a través de la aprobación de un real decreto. Para nosotros estos fondos son fundamentales, señora Valido, y más conociendo, como conocíamos la semana pasada, el informe FOESA, el cual establece que la comunidad autónoma de Canarias, la herencia que nos deja aún ustedes, la herencia que nos deja su gobierno, es que es la única comunidad autónoma que en los últimos años ha crecido en índices de pobreza. Por eso para nosotros estos fondos son fundamentales, señora Valido. Por eso nosotras sí que apoyamos esos presupuestos generales del Estado para el año 2019, presupuestos que se vieron frustrados porque otros prefirieron rechazarlos. Por eso tenemos a día de hoy unos presupuestos prorrogados y por eso no puede llegar la subvención a través de una subvención nominativa y tiene que llegar a través de una subvención directa por real decreto. Ya tenemos el informe de la Abogacía del Estado. Le informo que es positivo. Por lo tanto, estamos realmente satisfechos porque sabemos que el dinero va a estar aquí pronto. ¿Y sabes qué más estamos pidiendo? Que se pueda flexibilizar el tiempo en el que podamos ejecutar esos fondos, porque ustedes, de esos millones que vinieron para Canarias, de esos 12 millones...
Gracias, señora consejera. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar la bienvenida, en nombre del Parlamento de Canarias, de la Mesa, de todos los diputados y diputadas, a la embajadora de México, que se encuentra con nosotros, doña Roberta Lajos, a su marido, Alain Itze, y a la cónsul honoraria de México, doña María Ángeles Vacas. Bienvenidas, bienvenidos al Parlamento de Canarias. Es un honor para nosotros contar con ustedes en un día como hoy. Muchísimas gracias. A continuación, pasamos a la pregunta de la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre medidas ante la situación de repunte de la violencia machista dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Tiene la palabra la diputada doña María del Río Sánchez.
Buenas tardes, casi tarde ya, señora consejera. Estamos hablando y como de una emergencia feminista. El viernes pasado estuvimos en la calle, en esa manifestación nocturna en casi todas las islas de Canarias, por algo que no solamente ocurre en Canarias, bien es verdad que es un repunte en todo el Estado, pero que aquí realmente nos preocupa. De las 42 mujeres asesinadas, según los datos oficiales, 6 son de Canarias, 6 son de Canarias en esos datos oficiales. Pero es más, de los no datos oficiales, que son los que no están matadas estas mujeres por sus parejas o exparejas, tenemos 4 más y un total de 10 mujeres y un menor de 10 años asesinados como producto de la violencia machista. Son datos muy, muy preocupantes. Nos planteamos distintas preguntas. ¿Y qué creencia es esa que hace que un hombre se sienta tan superior con respecto a su compañera o excompañera, que considere que tiene derecho a ser Dios con ella y jugar a quitarle la vida como si fuese su dueño? Esas preguntas nos las hacemos permanentemente ante este tipo de repuntes. Estamos hablando de una cultura machista, de un sistema patriarcal que sigue avanzando y que, desgraciadamente, las medidas de igualdad no han conseguido ser suficientemente eficientes como para frenarlo. Estamos hablando de la necesidad de que este Gobierno se tome como una auténtica prioridad y de forma transversal, desde las distintas consejerías, la lucha contra las violencias machistas y que, por supuesto, la de derechos sociales, la igualdad lo es. Sin duda, que esta legislatura además estrena Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, ponga en marcha las medidas pertinentes. Para ello, la coordinación también es necesaria con las administraciones locales, hablamos de ayuntamiento y de cabildo, y de la necesidad de fortalecer y dotar de mejores recursos los DEMA, los pisos de acogida y todos los servicios dependientes de estas instituciones. Pues sabemos que falta personal y que no siempre se ha podido atender a la gente como debiera. Y, por último, decirle que es urgente ya poner en marcha las medidas del Pacto de Estado, que no podemos seguir esperando mientras nos siguen matando y que han pasado ya 2 años desde que se puso en marcha y necesitamos una respuesta. Muchas gracias.
Tiene la palabra la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Señora del Río, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es evidente la situación tan grave y preocupante por la que está atravesando nuestra tierra en este sentido. Yo creo que aquí todos tenemos esa misma preocupación, es compartida por cualquier persona que esté hoy en esta Cámara. Para nosotros, cada vez que haya una mujer asesinada, cada vez que haya una mujer agredida en esta comunidad autónoma, es un paso atrás para toda la sociedad canaria. Y por ello, lo que pretende este Gobierno es combatir de frente a las violencias machistas. Tanto esta consejera como la viceconsejera de Igualdad y la directora del Instituto Canario de Igualdad estamos trabajando en respuestas inmediatas ante esta situación que es una crisis, como decíamos el otro día en la noche violeta, ya es una crisis social lo que estamos sufriendo las mujeres de este archipiélago. En este sentido, y como bien usted apuntaba, la consejería no tiene varitas mágicas y no va a poder hacer el trabajo unilateralmente. Para ello, hemos de ir de la mano de todas las consejerías del Gobierno, pero también de este Parlamento y también de toda la sociedad canaria. Nosotras hemos optado, y ya lo adelantábamos el otro día en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por emprender un plan contra las violencias machistas, le vamos a llamar Canarias Libre de Violencias Machistas, que sea un plan a largo plazo porque creemos que indistintamente del color político que esté al frente de la institución, debe hacer frente a acabar con este problema que nos sacude y además es más sangrante aún si cabe en Canarias. Y por ello este plan, que tendrá dos etapas, cada una de ellas de 8 años, y en el cual evaluaremos todos juntos, año tras año, a través de un debate del estado de la igualdad, si las medidas que estamos implementando son las correctas.
Gracias, consejera. A continuación, la pregunta del diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, dirigida a la consejera de Sanidad, sobre las obras del Hospital General de Fuerteventura.
Señora presidenta, sí. Me quedaban 19 segundos, quería utilizarlo mínimamente.
Disculpe, doña María, pero es que, bueno, la pantalla se puso a cero, o sea, no sé cuánto le faltaba, pero se puso a cero y cogió la siguiente pregunta. Desconozco la razón, sí. Pido a los equipos de la Cámara que vuelvan a restituir y pongan si efectivamente sobraban esos segundos, se los vuelvan a poner porque aquí no aparecen reflejados. De todas maneras, de momento sigue igual, si quiere, en cualquier caso, para no parar, continuamos con esta pregunta y cuando los equipos de la Cámara lo pongan, se lo puedo dejar, que poco más puedo hacer al respecto. 15, espera un segundito, de todas maneras. Se los pone.
Claro, no lo vio. No, hasta la ciudad viene a dejar 15 segundos con la delegada.
Puede seguir, doña María.
Para una vez que me quedan unos pocos segundos, que fui rápido, simplemente quería agradecer a la señora consejera esa medida. Creo que es importante y bueno, quiero darle nombre y felicitarla. Me parece que cada una de nuestras Islas Canarias va a recibir con mucha alegría que en nuestro territorio tengamos un plan que se llame Canarias Libre de Violencia Machista. Pero no solamente porque se llame así, porque esto es una aspiración desde hace muchos años de muchos colectivos. Lo que queremos es que deje de ser un sueño y que esas Canarias sea una realidad. Y en eso estamos, yo creo que todas. Muchas gracias.
Gracias, doña María del Río. Pues volvemos otra vez a la pregunta formulada por el diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, dirigida a la señora consejera de Sanidad sobre las obras del Hospital General de Fuerteventura.
Presidenta, el tiempo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Señora Cruz, muchas son las deficiencias sanitarias que tiene mi isla Fuerteventura, a consecuencia del abandono que desde el Gobierno de Canarias hemos sufrido durante años. Años que llevamos reclamando la falta de especialistas, entre otros reumatología, neuma, trauma, cardiólogo, o incluso volvemos a tener un solo oncólogo porque el otro está de baja. Años que llevamos peleando por la ampliación y creación de centros de salud, como el de Caleta Fuste, Gran Tarajal o Corralejo, que por cierto las obras van muy retrasadas. Años que llevamos esperando por la creación del CAE en el sur o la unidad de hemodinámica en el hospital. Años que llevamos reclamando una mejor dotación de personal en atención primaria o en las urgencias, tanto en los centros de salud como en el hospital. En fin, una larga lista de deficiencias que le iré reivindicando durante esta legislatura y que espero que usted cumpla con Fuerteventura. Pero hoy quiero preguntarle por nuestro hospital, un hospital que lleva 15 años de obra y que durante la última década, con gobierno de coalición canaria, pero también con gobierno socialista, tanto en Canarias como en el Cabildo Insular de Fuerteventura, hemos visto cómo las obras se han ido retrasando, recortando y paralizando. Pero el pasado, señora consejera, no se puede cambiar y lo que nos importa es el presente y el futuro. Este año la obra cuenta con 4,8 millones de euros, lo que marcaba el plan de obra, gracias a la exigencia del Partido Popular para apoyar los presupuestos del 2019. Señora consejera, queremos saber cómo va la obra, ¿Se va a ejecutar todo el dinero? ¿Se va a ejecutar todo el proyecto sin recorte? ¿Se va a incluir la unidad hospitalaria de geriatría, el búnker y, sobre todo, las obras van a terminar en septiembre de 2020, como nos han prometido?
Tiene ahora la palabra la consejera de Sanidad.
Señorías, buenos días. Señor Bueno, la pregunta era clara. Evolución de las obras del Hospital de Fuerteventura, y la respuesta también es clara y contundente. Evolucionan según lo previsto.
Tiene la palabra el diputado del Grupo Popular.
Pues mire, las noticias que tenemos es que las obras van con retraso y que no se está ejecutando el presupuesto. Por lo que le pido y le voy a solicitar oficialmente también una visita al hospital, junto con, si así lo quieren, el resto de los diputados de Fuerteventura. Y así, in situ, podemos comprobar la realidad de las obras. Pero mire, la última vez que un consejero del Partido Socialista ocupó la cartera de Sanidad en Fuerteventura, perdón, en Canarias, 15.000 majoreros salieron a la calle para reclamar una sanidad digna ya. Yo espero que esa escueta respuesta que me ha dado no sea nada más que una trinchera para justificar que las obras no van bien y que ustedes le echarán otra vez la culpa al Gobierno.
Consejera de Sanidad.
Señor consejero, señoría, perdón. Yo no vengo aquí, a reprochar a otros lo que debo hacer, que soy ahora la consejera de Sanidad. Lo que sí le digo es que es necesario conocer el pasado para entender el presente. Y como quien ha puesto el retrovisor ha sido usted y no yo, le diré que el proyecto de Fuerteventura del hospital está demorado por responsabilidad directa del PP. Fue su consejera Mercedes Roldós quien en el 2010 decidió paralizar el proyecto. Fue su consejera. Dicho esto, ejecución de ese proyecto, 23 meses. Comenzaron las obras en enero de este año y van según lo previsto. Efectivamente, tenía previsto 5 módulos, el de oncología, el módulo para crear 2 plantas de hospitalización, el módulo para tener 14 camas de media estancia para salud mental, otro módulo para el centro, el salón de acto y el siguiente de servicios centrales. Yo le quiero decir que la mayor parte de esas infraestructuras, la estructura está creada ya y que vamos a tener una segunda fase terminada la construcción, que será no menos tediosa que esta, que abarca la legalización de esas obras, la puesta en funcionamiento con el correspondiente, efectivamente, el recibir la obra con el correspondiente equipamiento. Ese es el recorrido que va a tener el Hospital de Fuerteventura. Y le anuncio que esta consejera tiene previsto visitar esas instalaciones y otras en la isla de Fuerteventura el próximo viernes.
Gracias, consejera. A continuación, la pregunta propuesta por la diputada doña Vidino Espino Ramírez, del Grupo Mixto, dirigida a la consejera de Sanidad sobre los criterios de designación de cargos directivos de la Consejería de Sanidad y Gerencia de los Hospitales. Tiene la palabra la señora Vidina.
Doy por reproducida la pregunta.
Tiene la palabra la consejera de Sanidad.
Señora Espino, supongo que los mismos criterios que tienen otros partidos políticos cuando llegan al gobierno. Exactamente los mismos.
Señora Espino.
Señora consejera,
Lo cierto es que usted se ha tomado su tiempo, ha tenido calma para hacer los nombramientos que está haciendo en la consejería, y yo creía que esa demora se debía, quizás ingenua de mí, esto que soy nueva en política, que se debía que usted iba a hacer eso que anunció el anterior consejero, el señor Baltar, en la comisión de sanidad que usted presidía, y es que se iban a convocar concursos públicos de mérito y de capacidad para designar a los cargos del Servicio Canario de Salud. De hecho, en esa comisión, el señor Román Rodríguez, ahora socio de Gobierno, y leo textualmente, aseguraba que no es razonable que no haya salido a concurso ninguna plaza para cubrir responsabilidades directivas en el Servicio Canario de Salud, y citaba los casos de comunidades autónomas como Murcia, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha, donde son habituales estas convocatorias. También sus otros socios en el Gobierno, Juan Márquez, de Podemos, aseguraba en esa misma comisión que presidía usted de falta de respeto a los profesionales sanitarios que los directivos sean elegidos a dedo. Pero, señora consejera, llegó el mes de septiembre y, mire usted, no había convocado ningún concurso público para valorar el mérito y la capacidad. Usted empezó a hacer los nombramientos y el principal mérito para ser nombrado cargo directivo del Servicio Canario de Salud es ser del Partido Socialista. Y tenemos el ejemplo del señor Jesús Morera, que ha sido nombrado gerente del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, o del señor Ricardo Redondas, nombrado gerente de atención primaria en Gran Canaria. Pero es que además hay otros nombramientos que están gustando mucho menos al sector sanitario por el desconocimiento que tienen de ese mismo sector. Y ahora voy a citar a la presidenta del Sindicato de Médicos de Las Palmas en declaraciones a la cadena SER el pasado miércoles 18 de septiembre sobre sus nombramientos. Y la señora Nuez decía: si tenemos un problema no sabemos a quién acudir porque está todo el mundo llegando nuevo y porque además es verdad que son personas políticamente de partido y se ha quitado mucho técnico. Consejera, mucho político y poco técnico. En definitiva, usted está utilizando.
Tiene la palabra la señora consejera de Sanidad.
Señora Espino, hay una contradicción en su intervención. Me he tomado tiempo y sacar una convocatoria. No sabemos qué es lo que está diciendo, porque entraña en sí una convocatoria tiempo. Los cargos de la Consejería de Sanidad no es un procedimiento fácil hacerlo, porque no se trata de hacer un trámite, un fichaje estrella mediático que no se le pide ninguna otra requisito. Los fichajes, como usted dice, o los nombramientos, que son más políticos que técnicos, y hace alusión a las palabras de otra persona, el señor Ricardo Redonda es médico, el señor Morera es médico, la señora Cueto es médico, la señora Natacha es médico, y podíamos seguir así con un largo recorrido. Lo que sí le voy a decir, señora Espino, es que cada uno de esos cargos que se han nombrado en la Consejería de Sanidad tenían que reunir al menos 5 requisitos: talento, responsabilidad, motivación, creatividad y además confianza en este proyecto que hemos decidido emprender para cambiar la sanidad canaria. Señora Espino, le voy a decir más para ir terminando. No le voy a decir usted cómo tiene que hacer las tareas de control al Gobierno. Faltaría más. Que en eso tengo bastante experiencia. Pero que usted la primera pregunta que haga la consejería a la consejera de Sanidad sea para preguntarle sobre los criterios que tengo para nombrar los cargos, marca la diferencia entre su partido y el nuestro. Por eso la oposición la puso ahí, la ciudadanía la puso en la oposición y a nosotros a gobernar. Muchas gracias.
A continuación tiene la pregunta de la diputada doña Naira Alemán Ojeda del Grupo Socialista Canario a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte de colaboración en el Festival Woman.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Quisiéramos conocer cuál va a ser la colaboración de la consejería que usted preside en el próximo Festival WOMAS de Arte, Música y Danzas del Mundo. Gracias.
Tiene la palabra la consejera.
Buenos días. Buenos días, señoría. El Gobierno de Canarias es consciente de la gran trascendencia y la trayectoria que tiene el festival, con más de 25 años desde su primera edición. Se ha convertido así en una referencia de las músicas del mundo, pero además no solo como acontecimiento musical, sino como acontecimiento que entreteje valores muy importantes como la interculturalidad, el mestizaje, el cosmopolitismo y la apertura al diálogo entre los pueblos. Desde este punto de vista, ya que mi consejería no es solo de cultura, sino también de educación, creemos que es fundamental restaurar el apoyo que en ediciones anteriores había a las ediciones del Festival WOMAD. Tiene además mucho rendimiento turístico, cultural, un gran evento. Con ese compromiso y sobre todo teniendo en cuenta esa posición de Canarias como puente intercultural entre África, América, Europa, Asia, es un espacio privilegiado para los distintos artistas y también se le da un lugar a los artistas canarios. En ese sentido, la colaboración de la Consejería de Educación, y contesto concretamente su pregunta, para esta edición 2019 va a ser de 50.000 euros. Gracias.
Señora Alemán.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Nos congratula enormemente conocer el incremento de esa colaboración en el Festival WOMA 2019. Tal vez haya que recordar el esfuerzo que tuvo que hacer el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la edición del 2017 y en la edición del 2018. En el pasado, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Fernando Clavijo, fue reduciendo las aportaciones mientras el WOMA de Fuerteventura recibía 150.000 euros al año. Cuando el festival pasó a Las Palmas de Gran Canaria, volvía a celebrarse en la isla de Gran Canaria, se redujo a 20.000. Y escuchen bien, señorías, no se redujo en 20.000, sino a 20.000. 20.000 euros para el festival WOMAD frente a los 150.000 que se recibían en la isla de Fuerteventura para el mismo evento. Todos conocemos que un festival de estas características requiere un presupuesto amplio, un presupuesto de unos 400.000 euros, que era la cantidad que aportaba tanto el Cabildo como el Ayuntamiento sin la aportación del Gobierno de Canarias. Sabemos, como usted decía, que el festival es un referente para el fomento de las culturas del mundo, la tolerancia a través de distintas propuestas artísticas de muchísimo nivel, aportando con ello todavía más atractivo turístico a nuestra isla de Gran Canaria. Por remontarnos a los inicios de este festival, hay que recordar que fue hace 26 años y desde entonces se ha mantenido en este archipiélago. Y es sin duda el mejor momento para entender que desde el Gobierno este festival debe ser un compromiso estratégico y, por tanto, es el momento de realizar el mayor de los esfuerzos y que se vaya incrementando la partida edición tras edición. Así que, señora consejera, le agradecemos el esfuerzo en la colaboración para el WOMA 2019. Gracias.
Muchas gracias, señora Alemán. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señoría. Quizás aclarar que la política de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio, a través de la empresa pública Canarias Cultura en Red, va a ser sacar anualmente convocatorias para todo el sector en régimen de concurrencia competitiva, para teatro, danza, música, artes visuales y audiovisuales, para fomento de la cultura popular, para también dar trascendencia a los logros de la cultura canaria. Pero creemos, en el caso del Festival WOMAD, que precisamente por su trayectoria, sus valores y su colaboración a los eventos culturales de las islas, ya realmente es emblemático.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre medidas para ejecutar los recursos no gestionados en la educación infantil de 0 a 3 años, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra doña Carmen Rosa Hernández Jorge.
Reproducida la pregunta, señor presidente.
Muchísimas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Buenos días, señoría. Efectivamente, una de las cuestiones que me encontré al iniciar mi labor en la Consejería de Educación es que había una partida destinada a educación infantil de 0 a 3 años que no había iniciado su tramitación en el 2019. Así que, ante la urgencia de ejecutar antes que finalice el año, esta partida económica, que tiene que ir directamente a ayudar a las familias más vulnerables, vamos a seguir, porque no tenemos más tiempo, el procedimiento del año pasado, del año 2018. Así, a través de una convocatoria pública de subvenciones a los ayuntamientos y a centros de carácter privado autorizados por la Consejería, con tal de que ese dinero pueda rendir y también se pueda justificar en tiempo y forma. Por lo tanto, la modalidad es la de subvención directa concedida mediante orden de la Consejería por razones acreditadas de interés público y social para los centros públicos y privados autorizados que lo soliciten en este asunto de la educación infantil, que para esta Consejería es, además, prioritario.
Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra, señora diputada.
Efectivamente, inadmisible que se pierdan recursos en educación infantil. Nos alegra saber que a esa consejería, al nuevo ejecutivo, le parece que la educación infantil de 0 a 3 años es prioritaria. Hay consenso en el mundo educativo, la neurociencia lo tiene claro, ahora lo tenemos que tener claro los políticos, que educar 0 a 3 años no es una educación más, sino que es esencial, es clave, desde su dimensión educativa, porque sienta los pilares del éxito futuro, porque el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional del menor es fundamental, además concilia la vida familiar y laboral y sin duda es un elemento fundamental como compensador de desigualdades socioeducativas, socioculturales. Durante años hemos vivido con desazón el abandono absoluto de Canarias, que está a la cola en oferta educativa de 0 a 3 años. Y nos alegra saber que para esta consejería no es una etapa más, sino es una etapa clave. Yo diría que es una etapa estratégica. Si queremos reducir el abandono, si queremos de verdad avanzar en el éxito escolar, no esperemos a que el fracaso aparezca. Trabajemos desde la primera infancia, desde las etapas básicas, para garantizar ese futuro. Por tanto, creo que la animamos desde nuestro grupo a que tenga una apuesta decidida, con convicción, con firmeza, para implantar en Canarias una oferta educativa de calidad en todos los territorios, de la mano de las corporaciones locales, y acabar con la enorme injusticia y el enorme retraso que ha supuesto para esta tierra. Tendremos oportunidades de hablar de esto, pero soy de las que creo que nuestras tasas de pobreza y exclusión tienen mucho que ver con esto. Las causas estructurales de la pobreza y de la exclusión se empiezan a diseñar, tristemente, en esta tierra, desde la cuna. Por tanto, será desde la cuna donde tendremos que empezar a trabajar para sacar a los niños y niñas y a las futuras generaciones de la pobreza y de la exclusión, y para de verdad apostar en esta tierra por una economía del conocimiento, para de verdad sacar a esta tierra de esos malos indicadores de pobreza, exclusión y de desempleo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Estamos en absoluta sintonía. Todos los estudios muestran que, sobre todo, el periodo de 2 a 3 años es clave en la adquisición de las competencias lingüísticas y, por lo tanto, una buena socialización
y una buena estimulación cognitiva, afectiva de los niños y niñas es básico para poner las bases de todo su desarrollo escolar y propiciar que las competencias que vayan adquiriendo tengan ese cimiento muy, muy sólido. Sobre la orden que estamos a punto de sacar, decir que hay una modificación, porque hemos encontrado que el umbral de renta familiar que se ponía el año pasado era de 19.037 euros en la de 2018 y veíamos que no llegaba a las familias. Por lo tanto, los técnicos han hecho un cálculo y se va a subir a 23.048 euros para dar opción a que más familias puedan acceder a estas ayudas a la educación infantil. Como hay otra ponencia.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra a continuación, pregunta, del diputado don Jonathan de Felipe Lorenzo, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre ejecución de las partidas presupuestarias destinadas al área de infraestructuras educativas en La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Tiene la palabra el diputado Jonathan de Felipe Lorenzo.
Señor. Muchas gracias, señor presidente. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchas gracias, señoría. Partidas presupuestarias previstas para este ejercicio destinada al área de infraestructuras educativas en la isla de La Palma. Nosotros sabemos de lo que va, pero quizás las demás señorías no. Según la información que me pasa la Dirección General de Infraestructura Educativa, para el presente ejercicio está prevista la realización de inversiones en 6 centros educativos de La Palma. 2 de ellas están ya en ejecución. Uno es el CEI Punta Llana. Se me comunica que están pagados 23.395 euros por la contratación de reparación estructura metálica de la cancha y en el CEO Tijarafe pagados también 2.662 euros para la contratación de la actualización de todo el proyecto de cubierta. Este es un asunto que me encuentro en muchos centros de las islas que bien o bien por la necesidad de la sombra ante el sol o por proteger a los niños y niñas en actividades deportivas y cuando juegan en los patios por de la lluvia es fundamental y que estamos planificando para organizar. Los 4 restantes tienen reserva de crédito para contratar los trabajos en este año. Está el 6 Botazo con una reserva de crédito de 235.432,34 euros para contratar la ampliación de 2 aulas. También en el 6 Punta Gorda está autorizado y dispuesto el crédito de 15.949 para la contratación de la redacción del proyecto de mejora de la cancha. También en el Virgen de las Nieves, en el Instituto, hay una reserva de crédito de 170.127,43 euros para contratar obras de impermeabilización. Paro aquí luego, no sé si me sigo mucho tiempo.
Gracias, señora consejera, señor diputado.
Agradezco muchísimo sus explicaciones sobre las infraestructuras en la isla de La Palma. Yo vengo a decirle, ante todo, yo creo que si buscáramos el nomenclátor preferido de este Gobierno ha sido herencia. Y realmente, en herencia, en el haber del caudal relicto, este Gobierno ha recibido en infraestructuras educativas 40 millones de euros. 40 millones de euros, de los cuales mucha parte de ella está en la isla de La Palma. Yo entiendo que hay dificultades en la ejecución de esas partidas presupuestarias por parte de la Consejería de Educación y lo que de alguna forma vengo a proponerle, señora consejera, es la idea de que sean los propios ayuntamientos los que a través de la colaboración interadministrativa y a través de las transferencias de crédito a las corporaciones locales puedan ejecutar esas partidas presupuestarias. Estoy de alguna forma buscando una alternativa para que ese dinero en infraestructuras educativas no se pierda. Hay muchos ayuntamientos que a usted, concretamente el mío, señora consejera, le ha dirigido oficio solicitándole prestándole esa colaboración y diciéndole que se produzca la transferencia de crédito. Va a tener muchas dificultades también, y esto es un consejo, señora consejera, porque la Dirección General de Centros asume programas. Bajo mi punto de vista, tal y como está el programa, valga la redundancia, de infraestructuras educativas, probablemente se tendrán dificultades con el personal con el que cuenta en este momento la Consejería de Educación. Yo creo, señora consejera, temas como el que nombró, colegios como el de Botazo, que a día de hoy es inaccesible. Es decir, no solo es una obra que permite una infraestructura educativa, es una obra de calado y carácter social que creo que no debe ver frustrada esa partida que en un momento determinado tiene merced a la voluntad del presupuesto anterior. Muchísimas gracias, señora consejera, y le deseo muchos éxitos.
Muchísimas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Haremos todo lo posible y efectivamente estoy a la espera de que la FECAN constituya la nueva Comisión de Educación para transversalizar muchas de las políticas de la consejería y entre ellas las relativas a infraestructuras educativas que son un patrimonio común básico para todos los municipios y para todas las islas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora consejera. Continuamos con la pregunta de la diputada Ana González González del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre la financiación para la educación infantil de 0 a 3 años, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad y Cultura y Deportes. Tiene la palabra la diputada doña Ana González.
Gracias, señor presidente. Señorías, por todos es conocido la situación actual en la que se encuentra la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias. Solo el 16% de los niños y niñas escolarizados a la cola del Estado, no como otras comunidades autónomas como es el País Vasco, en el que se alcanza el 52,8% de escolarización. Señora consejera, gran asignatura pendiente. Y con estos datos malos, muy malos para Canarias, un día nos levantábamos con esta noticia. Había financiación para la educación de 0 a 3 años, pero no se gestionó. Señora consejera, usted ocupa su cargo a mediados de julio y se encuentra con esta sorpresa. Su antecesora, Soledad Monzón, no gestionó los recursos para esta etapa. Los que aquí estábamos en la pasada legislatura oíamos por parte del Ejecutivo anterior que la culpa era del Estado porque no había transferido los fondos. Además, es simpático escuchar a las diputadas de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados reclamar al Estado los 3 millones de euros para la educación infantil. Pero si en Canarias tenía dinero, el Gobierno anterior tenía dinero y el Gobierno de Canarias anterior en minoría no gestionó 7 millones de euros que iban destinados a sufragar costes parciales de las cuotas a las familias. Esto sí es una gran herencia recibida, una gran deuda con todos los padres y madres de Canarias con niños en esta etapa educativa. Y ahora podemos entender muchas cosas. Coalición Canaria nunca incluyó partidas presupuestarias para la educación infantil. Siempre se incluían a través de enmiendas de los grupos parlamentarios. El famoso Plan de Infraestructuras Educativas no contempla por ningún lado el incremento de plazas para esta etapa educativa, además de tener financiación y no gestionarla. Señorías de Coalición Canaria, ¿cómo se resume esto? Pues cero interés por poner en marcha, por mejorar los datos en esta etapa. Era y es más fácil culpar al Gobierno de Pedro Sánchez y no mirar la gaveta de su propio Gobierno. Señora consejera, tiene un problema que no es suyo, un marrón que le ha dejado el Ejecutivo anterior, sin avisar, por su nefasta gestión, que tendrá que resolver, que tendrá que ejecutar con urgencia antes de final de año. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es la situación de la financiación para la educación infantil de 0 a 3 años que no gestionó el Gobierno anterior? Estoy segura que todo esto acabará en buen puerto y las familias podrán disponer de estos fondos que les corresponden. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señoría. He explicado en la respuesta anterior cuál es la situación, cómo lo vamos a enfrentar. También adelantaba que creo que lo fundamental es que con los municipios en la FECAN, en la Comisión de Educación, logremos transversalizar la cuestión de la educación infantil. Nos encontramos efectivamente con un panorama que necesita mejorar urgentemente y también esto está relacionado con otras iniciativas del Gobierno ligadas, por ejemplo, a la Comisión de Atención Temprana. Así que efectivamente el pasado está ahí, pero mi competencia es el presente y el futuro y esperamos poder ejecutar ese dinero. También hemos propuesto a Hacienda que haya una reserva importante de una cantidad significativa para el curso que viene, para el próximo año. Y básicamente tengo una preocupación, porque los datos hablan de que hay 44 municipios muy deficitarios a este respecto y en 30 de ellos no hay ni plazas de oferta pública ni plazas de oferta privada. Creo que con esos municipios hay que trabajar especialmente para lograr efectivamente avanzar y situarnos más cerca al menos de la media nacional, porque llevamos un gran retraso. Otro de los asuntos importantes es que lo que queremos hacer es reutilizar en aquellos centros de enseñanza infantil y primaria en donde está bajando la demografía, hay menos niños, pues poder hacer la remodelación de espacios para que vayan a aulas de educación infantil y vamos a poner sobre todo el énfasis en la edad de 2 a 3 años. Así que tenemos un gran proyecto. Mi idea también es presentarlo en un monográfico al Consejo Escolar de Canarias, ya eso lo avancé el sábado pasado, y trabajaremos, y para este proyecto pido también la colaboración de todos los partidos políticos y de la sociedad canaria, porque nos jugamos.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para que Canarias deje de ser la comunidad con mayor tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. Tiene la palabra la diputada doña Lorena Hernández.
Muchas gracias, presidente. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, consejera. Efectivamente, yo lo decía. Perdón, señoría. Se está ya aquí rodeada de consejeras, ¿no? Es normal que me equivoque. Me plantea usted un problema verdaderamente enorme, que es de la máxima preocupación, no solo de la Consejería de Educación, sino también de mi compañera, la consejera Carolina Darias, encargado de la cuestión de empleo, y estamos trabajando conjuntamente. Para ello tenemos organismos como el OBECAN, que tienen que también arbitrar esta importante cuestión del trasvase entre el sistema educativo y el sistema de empleo. Así que, efectivamente, es un problema, además, muy complejo. Las referencias de los estudios que hemos estado consultando hablan sobre todo de que hay una falta de referentes culturales, que tampoco la sociedad nos ayuda mucho, porque los referentes para los jóvenes, para las chicas y los chicos, no son precisamente los ligados a la cultura del esfuerzo, a la cultura del estudio, y necesitamos en este sentido una revolución cultural para prestigiar todo lo que tiene que ver con el estudio, la ciencia, la tecnología, y para que realmente nuestros jóvenes se apasionen y tengan expectativas de futuro en las que centrarse. Hay, por supuesto, un factor muy, muy importante que tiene que ver con la falta de recursos de la familia. Ya también la consejera de Derechos Sociales ponía sobre la mesa los datos de los últimos informes, y todo esto va afectando y minando las expectativas de muchos jóvenes. Se necesita también un revulsivo en el sistema educativo ligado a la motivación, ligado también a que el profesorado entienda a los chicos y chicas de hoy, los postmillennial, que tienen unos canales de comunicación, unas vivencias y unas realidades que son bastante diferentes a la de los padres y madres, incluso a veces a la de los profesores. Es decir, que la tarea aquí es inmensa, y por eso proponía yo en el Consejo Escolar de Canarias el sábado pasado la creación de un observatorio canario.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora consejera. Está usted, como bien decía, ante uno de los retos más importantes de su consejería y es conseguir que Canarias abandone esos peores datos en jóvenes que no estudian ni trabajan en nuestra tierra. Más de 71.000 jóvenes han abandonado sus estudios y no se han incorporado al mercado laboral, y sin olvidar que esta cifra, que es uno de los datos más importantes, se viene repitiendo durante los últimos 10 años. Canarias está a 4 puntos por encima de la media española, casi al 20%, y, señora consejera, desgraciadamente, este problema está cronificado en nuestra sociedad canaria. Hay que empeñarse a fondo para mejorar estos números, porque la tasa de desempleo más alto evidentemente corresponde al más bajo nivel educativo. Pero, señora consejera, los datos los conocemos todos y vayamos a las soluciones, como usted ha dicho, y las medidas que usted pondrá en marcha para cambiar esta tendencia. Obviamente no lo podrá hacer sola. Tiene mucho que decir, como decía la consejera de Derechos Sociales, de Innovación, de Turismo, de Empleo. Es un problema transversal que requiere de soluciones transversales. Hay que desarrollar un sistema educativo eficaz y eficiente, y no es solo una cuestión de recursos, que también, sino sobre todo cómo gestionar esos recursos encaminados a construir un modelo educativo de calidad. No centrado solamente en la cuestión cuantitativa, sino sobre todo en la cuestión cualitativa. Creemos en un sistema de evaluación continua y donde se utilicen, por ejemplo, unos sistemas de indicadores de la educación. Castilla y León, sin ir más lejos, donde la educación en España goza de muy buena salud, trabaja en un programa específico para la ESO, donde aquellos alumnos los que se encuentran por debajo de la media, encuentran un apoyo por parte de la comunidad autónoma para que acaben sus estudios. Creo que tenemos que incidir en que los centros de secundaria tengan esa vigilancia, porque es muy importante que todos los jóvenes, por lo menos, acaben esa educación. El alumnado debe gozar de una situación en su centro óptima, que pasa inevitablemente por la situación del profesorado. Usted también lo decía. Los planes educativos no pueden aprobarse y revisarse cada cierto tiempo, sino tener una vigilancia constante, porque el alumnado ya no es válido únicamente por sus notas, sino también por su valor añadido. Que ese es el valor añadido, señora consejera, que le llevará también a conseguir su primer trabajo. La atención a la diversidad es fundamental, dotar a todos esos alumnos de los recursos necesarios. Debe sentir el alumnado que el sistema no le fallará y que le acompañará hasta que pueda finalizar sus estudios. A partir de ahí, articulemos todas esas medidas necesarias para que los jóvenes consigan ese primer trabajo, porque a partir de ese primer...
Gracias, señora diputada. Siguiente pregunta del diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre acciones para paliar los problemas con el registro vitícola con ayudas a la viña, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene la palabra el señor Machín.
Señor presidente, señora consejera, las ayudas a la viña tienen locos a los agricultores. Ha sido uno de los problemas fundamentales que hoy en día tienen los agricultores canarios. Si le pongo el caso concreto de la isla de Lanzarote, de las 1.284 peticiones de ayuda, 340 han sido denegadas, 231 están siendo objetivo de estudio, pero seguramente, como opinamos la mayoría, más del 90% van a ser también denegadas. Se lo digo porque el problema reside completamente en el registro vitícola y, sobre todo, porque no sigue los parámetros y las directrices que marca la orden que establece su procedimiento para la modificación de datos. Y, concretamente, el problema reside en el artículo 3, relativo a la titularidad de las fincas. Le pongo un ejemplo. Un agricultor de Lanzarote, sus circunstancias han cambiado y decide ponerlo en conocimiento del registro vitícola. ¿Y sabes lo que sucede? Sigue el procedimiento, sigue la orden, sigue completamente los elementos de prueba que le conviene la orden para poder llevarla a cabo. Y siempre sale con el objetivo de cumplir, pero no. Salen denegadas por parte del registro vitícola. Y cuando sucede esto, solo le aparecen por descarte dos opciones: establecer un emplazamiento para poder llegar al contencioso administrativo o protestar, por decirlo de alguna manera, porque es que no nos queda otra opción. Y lo sé, señora consejera, que usted tiene muy buena predisposición, que sabe mucho del sector primario, pero tiene que ponerse en su lugar. Estas personas son las que cuidan nuestro territorio, son las personas que cuidan nuestro entorno natural, son las personas que cuidan nuestro medio ambiente. ¿Cómo vamos a ponerle piedras en el camino si le tenemos que ayudar? De verdad, para Lanzarote es un sector estratégico. Somos la feria parte de nuestro entorno natural y posiblemente sea uno de los paisajes más bonitos que existe en nuestra tierra. De verdad, nuestra señora consejera, le sugiero que cambie la orden, que la hagamos más fácil, más ágil, más productiva para los agricultores y así tengamos mejores esperanzas. De verdad, confío mucho en usted y este diputado estará de su mano para arreglarlo.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor Machín. Efectivamente, nosotros somos conscientes de la importancia de los agricultores, de los viticultores como agentes del medio, como protectores del paisaje y de las tradiciones, y en eso estamos trabajando. Yo, para ponerlos en contexto, quería explicar un poco el tema de las ayudas, que es la acción 1.3 del POSEI, que es este tipo de ayuda a la superficie de la viña, y que está obligado a los cosecheros están obligados a estar inscritos en este registro vitícola. Este registro vitícola está desde el año 2000 y se gestiona por la Dirección General de Agricultura. En el año 2016 se integró con el SIGPAC, que es el Sistema de Información Geográfica para el Control de las Parcelas Agrícolas, que es una cuestión que nos exige la Unión Europea. Y a partir de ahí hay esos problemas de incongruencias entre el registro vitícola, el SIGPAC y la realidad. ¿Vale? Ha habido muchísimos problemas diferentes, no solo de la titularidad, sino también temas de duplicidad de parcelas, de superposición de parcelas y de que no coinciden. ¿Vale? Tenemos un número de alegaciones, yo por hacerles un número, miren, en el año 2016, la campaña 2016, en la campaña 2016 se presentaron un total de 410 recursos, de los que el 85% fueron desestimados. En el año 2000, la campaña 2017, que se está resolviendo ahora, ya hemos tramitado el 55% de los recursos, pero también de ellos el 85% desestimados, ¿vale? Como decía antes, las casuísticas son muy numerosas, ¿no? En el caso, las acciones que hemos realizado hasta ahora para solventarlo, dado la gran cantidad de alegaciones, hemos incrementado la plantilla que trabaja en este tema en dos técnicos agrícolas que están coordinados con el Servicio de Apoyo a la Producción Agraria, que son los gestores, y con el Servicio Jurídico de la Consejería para la resolución de las alegaciones, ¿vale? Para la próxima campaña, tal como usted decía, hemos preparado un borrador de orden nueva de registro vitícola que está siendo revisado por los servicios jurídicos en los que se traslada, se cambia la titularidad de los terrenos por una declaración responsable del viticultor, de manera que sea mucho más sencillo, conociendo la forma de la propiedad de nuestra tierra, que suele ser minifundismo, que puedan ejercitarlo bien, ¿no? Y el plan de mejora de modernización de nuestra consejería también prevé un bus, que es una plataforma interna de interoperabilidad, que es una base de datos donde se van integrando todos los registros existentes, ¿vale? De manera que en un futuro sea más sencillo, tengamos esa herramienta potente de apoyo para la gestión de ayudas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada Rosabella Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones en la promoción de la marca Canarias, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Al no estar, pasamos a la siguiente pregunta del diputado don Manuel Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre las subvenciones correspondientes al programa de ayuda al alquiler de vivienda 2018-2019 dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra el señor Manuel Domínguez. Un momento.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, el pasado viernes tuvimos la oportunidad de debatir al respecto de todas las políticas que pretende llevar a cabo en su cartera, en su área, y ahí hablamos y usted reconocía la importancia que tiene la vivienda en Canarias y el problema que se sufre en la actualidad. También ponía sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo un pacto entre todas las partes, y ahí a mano tendida desde todos dijimos que estábamos de acuerdo. Pero para poder llevar a cabo ese acuerdo deberíamos de tener alguna información. De ahí mi pregunta. ¿Ha resuelto ya su departamento las subvenciones correspondientes al programa de ayuda de alquiler de vivienda 2018 y 2019?
Señor Domínguez, señora consejera, señor consejero.
Señor presidente, señoría, efectivamente, ¿no? Estamos en condiciones de decir que sabe usted que hay dos líneas de subvenciones, una para mayores de 35 años, que estamos en este momento aclarando la resolución que había sacado, que había salido al final del mes de agosto. Estamos en condiciones de decir, y les quiero transmitir, que todo, desde el primer trabajador hasta el último trabajador del Instituto de la Vivienda, está centrada fundamentalmente en sacar cuanto antes las ayudas, ¿no? Podemos estar diciendo que estaremos en torno a segunda quincena de noviembre, primera de diciembre, estaremos en condiciones de que sea una resolución definitiva de esas ayudas de alquilar la vivienda de mayores de 35 años. La otra línea de subvención es la que se refiere a los jóvenes menores de 35 años, y esas van a ser bastante tiempo con anterioridad, y estamos convencidos que tendremos la resolución definitiva en la segunda quincena del mes de octubre.
Gracias, señor consejero. Señor diputado.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, usted decía el otro día que no era partidario de poner fechas porque podría incurrir en errores, y le agradezco muy sinceramente que hoy pues haya tenido la valentía, ¿no?, ya que va en contra de su forma de actuar, de ponerle fechas concretas a esas subvenciones. Después del informe de FOESA, donde dice que Canarias es la comunidad con mayor número de personas en riesgo de sufrir pobreza o en exclusión social, lógicamente yo hoy quería extraer de sí dos compromisos. El primero de ellos lo ha hecho antes de que se lo formule, el que tuviésemos la posibilidad de tener esas subvenciones, ayudas ya entregadas con esa resolución definitiva antes de 31 de diciembre. Y el segundo de los compromisos es que para ejercicios futuros podamos comprometernos a que esas ayudas salgan a principio de año. No es de recibo, no es posible que las familias con poco poder adquisitivo tengan que hacer un desembolso para poder hacer frente al alquiler en nuestra tierra, y aún más cuando sabemos que el alquiler en esta comunidad autónoma es uno de los más caros del territorio nacional. Por lo tanto, en ese sentido, hacen un desembolso importantísimo. En muchas ocasiones incluso tienen deuda con el arrendador, y por lo tanto en ese sentido entendemos que es justo que sepan antes que van a recibir o no. Imagínese usted esa familia que en un primer lugar lleva a cabo el pago del alquiler y que luego no queda en esa lista definitiva. Por lo tanto, estamos hablando de 2018-2019. Pongámonos en momento el cronómetro a cero y ejerzamos ese segundo compromiso, señor consejero, para el próximo ejercicio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Domínguez. Señor consejero.
Gracias, presidente. Gracias, señoría, porque me da pie a tener alguna intervención en el Parlamento. Ya lo hice la semana pasada en la Cámara, ¿no?, en la comisión, en la comparecencia, ¿no? Creo que es el momento de que nos planteemos de verdad, de pasar el discurso político de la importancia que tiene la vivienda en nuestra comunidad y pasemos a los planes. Y qué mejor para eso que lo que ofrecí la semana pasada en la comisión de comparecencia, de que hacer un gran pacto autonómico en Canarias sobre la dignidad pública de la vivienda en nuestra comunidad. Es un serio problema que tenemos en nuestra comunidad. Llevamos años, 8 años, sin construir una vivienda pública en nuestra comunidad. Y tenemos que hacer un plan de vivienda aprovechando precisamente ese pacto que queremos autonómico, que queremos llegar con todas las fuerzas políticas, abierto, transparente, diálogo, ofrecido con la máxima sensibilidad política, insisto, con la máxima sensibilidad política, aquí, en sede parlamentaria, que nos pongamos todos de acuerdo en lo político, en lo social y económico, para dibujar la hoja de ruta futura en torno a un gran pacto de la vivienda. Ese es el objetivo de esta consejería, y por eso les invito, una vez que resolvamos definitivamente la convocatoria, en cualquier caso, nunca hacerla en el mes de agosto. Estoy de acuerdo que sea a principios de año, pero en cualquier caso, nunca hacerla en el mes de agosto, que fue lo que pasó precisamente con las solicitudes, con la convocatoria de la que estamos hablando en estos momentos. Abierto al diálogo, al consenso y al acuerdo político para que este asunto de la vivienda lo asumamos en los próximos años.
Gracias, señor consejero. Hemos acabado el punto de orden del día correspondiente a las preguntas a formular al Gobierno. Y antes de continuar con las comparecencias, le pido por favor a los portavoces que se acerquen un momento a la mesa. Bueno, señoría, perdonen la interrupción. Vayan de nuevo ocupando sus escaños. Vamos a continuar con el pleno. Les comunico las novedades a sus señorías después de escuchar a los portavoces. En principio, el orden del día no vamos a, digamos, a introducir, no se van a introducir nuevos asuntos en el orden del día. Ha sido solicitado, como ya saben, un pleno extraordinario para hablar del el asunto en relación con la crisis de Thomas Cook. Así que ya la mesa, vamos a empezar a barajar distintas fechas para encajar en el calendario parlamentario, que ese pleno se pueda celebrar lo antes posible. Ya les adelantaremos la fecha en cuanto sea lo podamos hacer. Y la única modificación que hemos pactado es alterar el orden del día para que mañana empecemos la sesión de mañana con la comparecencia de la consejera de Economía en una comparecencia acumulada sobre el Brexit, dado que la señora consejera tiene asuntos de agenda y ha habido aceptación unánime por parte de la Junta de Portavoces para hacer ese cambio en el orden del día. ¿De acuerdo? Entonces, la intención es continuar el pleno en este momento con una comparecencia más antes de hacer, digamos, la parada técnica para que podamos habituallarnos los diputados y las diputadas. Así que continuamos el pleno con la comparecencia del señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos sobre las directrices, señorías, por favor, sobre las directrices para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Les recuerdo a sus señorías, me corrijan los portavoces si lo que voy a decir no es exacto, hemos pactado nuevos tiempos para las comparecencias para este pleno, de tal manera que en este momento quien solicita la comparecencia va a tener un turno de 5 minutos, el Gobierno 7, hemos mantenido el grupo mixto en 3 porque se pueden dividir el tiempo, el resto de grupos no solicitantes 2 minutos y medio, y para finalizar otra vez el grupo proponente con 7 minutos y cierra el Gobierno con otros 7, correcto, ¿vale? Bien, pues tiene la palabra doña Esther González por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente, señorías, señor consejero, buenos días. El pasado 8 de agosto, el Gobierno aprobó las directrices y criterios para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. Las directrices establecidas en el documento son, en primer lugar, aprobar la ley para implantar la renta de ciudadanía que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aplicará de forma progresiva y además en el ínterin, pues ampliar los objetivos y los beneficios de la vigente PCI y otros instrumentos para atender a las personas en situación de pobreza. En segundo lugar, es iniciar el Plan Integral de Vivienda Pública de los años 2019 a 2023 para ofertar en alquiler social a las personas y familias cuya situación así lo requiera. Además, iniciar la aplicación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias, reforzar la financiación de la sanidad, de la educación y de la dependencia. En quinto lugar, fomentar la generación de empleo mediante el impulso de la actividad económica compatible con la sostenibilidad ambiental y la necesaria transición ecológica, además del necesario impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación, y también de la formación. La puesta en marcha de medidas de lucha contra la crisis climática y, en séptimo y último lugar, financiación suficiente de las acciones y recursos a favor de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia machista. Para la consecución, además de estos objetivos, el documento establece 2 fases para materializar dichas propuestas. dentro de los estados de gasto de los distintos departamentos y demás entes de la comunidad autónoma. Una primera fase que abarca el marco presupuestario estructural y de mantenimiento de las políticas existentes y una segunda fase de dotación e incremento de políticas sectoriales adicionales. En definitiva, una estructura en la que la prelación del gasto presupuestario para 2020 por orden de importancia es, en primer lugar, los gastos de personal, en segundo lugar, los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos esenciales, en tercer lugar, los gastos determinados por las leyes territoriales o estatales de obligado cumplimiento, en cuarto, los gastos mínimos de funcionamiento de las estructuras existentes, tanto de la Administración General de la Comunidad Autónoma como de los organismos autónomos y demás entes de la misma, llámese, por ejemplo, las empresas públicas y las fundaciones, en quinto lugar, la deuda pública y otros pasivos financieros, en sexto, los gastos que supongan el desarrollo de actuaciones determinadas por la ley que cuenten con financiación afectada, los compromisos de gasto plurianual autorizados siempre que encajen en el marco del plan presupuestario a medio plazo 2020-2022, en octavo, los créditos necesarios para gastos susceptibles de financiación con fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea, y en noveno y último lugar, los gastos que cuenten con créditos de la Administración General del Estado, del Fondo de Compensación Interterritorial y del FDK. Una apelación, consejero, que entiendo adecuada, pero que, sinceramente, dada la situación actual, me da la impresión que poco margen de maniobra presupuestaria tiene este recién estrenado Gobierno para poder operar e implantar nuevas políticas. Y como por situación actual me refiero a las dificultades que supone la elaboración de un presupuesto con unos presupuestos estatales prorrogados sine die, un Gobierno en funciones, unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, unos objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2020 sin definir. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debía haberse reunido en el mes de julio, pero no lo ha hecho y de momento parece que no lo va a hacer. Un agujero presupuestario en los presupuestos canarios vigentes, los de 2019, que salvo que usted obre un milagro, afectarán negativamente a los presupuestos del 20 y del 21. Una consolidación de determinados gastos estructurales, me refiero a los gastos de personal aprobados por el Gobierno saliente, sin, al parecer, según usted nos ha comentado, contar con los informes pertinentes y que suponen un incremento del capítulo 1 de 120 millones de euros. Y algo más que seguro se me queda en el tintero. Pero con todo esto, consejero, lo que le pido con este panorama, que no es nada halagüeño, que nos cuente qué es lo que podemos esperar de los presupuestos del 2020 y, además, si tiene previstas algunas medidas que permitan mejorar esa fotografía presupuestaria para el próximo ejercicio.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, don Román Rodríguez, por tiempo de 7 minutos.
Señor presidente, señorías, las leyes de presupuesto son determinantes en un Parlamento. Yo creo que es ahí donde se identifican las ideas, los principios, los valores, las prioridades. Las leyes sectoriales son determinantes porque establecen las políticas sectoriales, pero es la ley de presupuesto quien establece la política de ingreso y la política de gasto. Una ley de presupuesto no deja de ser una previsión de ingreso y una previsión de gasto. Y en nuestro caso, los ingresos van a estar en el margen de autonomía política que tenemos, impregnados por la idea de que los que más tienen, tienen que aportar para los que menos tienen. Y por lo tanto, defendemos en el margen de autonomía política que tenemos una fiscalidad que tiene que ser justa, que tiene que ser progresiva y que los recursos deben destinarse a mejorar la economía, el crecimiento, la diversificación, pero de una manera especial, porque ese es nuestro ámbito competencial, a garantizar servicios públicos y a proteger a los sectores de población más deteriorados. Por lo tanto, nuestra política presupuestaria estará impregnada, porque no puede ser de otra manera, del acuerdo político que suscriben las cuatro fuerzas que conformamos este Gobierno, va a estar impregnada por el debate de investidura y especialmente por el discurso del presidente, porque a él se remitió a esta Cámara para hacerle presidente y a partir de ahí conformar el gobierno, y lo tendremos que contextualizar, porque la política se contextualiza. Y hay que decir que el entorno económico es comprometedor, es comprometedor. Yo soy, ya lo saben, de los que siempre en esta tribuna, cuando hablo de economía, cuando hablo de presupuesto, contextualizo la situación de la economía canaria en el marco de la española, europea e internacional. Y es que los datos no pueden ser más evidentes, y las cosas que pasan en los últimos meses lo vuelve a poner en evidencia nuestro alto nivel de dependencia del contexto de la economía internacional, europea y española. Y los datos no son buenos. Las crisis comerciales entre Estados Unidos y China, el problema serio de la más que previsible salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea, las tensiones geopolíticas, el problema del petróleo, que en una mañana es capaz de subir $10 el barril por un hecho concreto, o a nivel estatal la inestabilidad política no favorece tampoco esta situación, incluso la crisis institucional, política y judicial de los temas catalanes van a convulsionar la sociedad y, por tanto, la economía, y en el ámbito de Canarias, porque no podemos ser ajenos a la coyuntura que estamos viviendo de caída en picado de las llamadas compañías de bajo coste en esto del transporte, y es que el capitalismo tiene virtudes, pero también tiene defectos. Y ahí está, caen en picado un día sí y otro también esas compañías de bajo coste que de las que dependemos, por otra parte. Y luego también vamos a estar influidos por el presupuesto que estamos gestionando, que hemos heredado, que tiene notables desequilibrios en los ingresos y en los gastos. Y los datos, como ya hemos discutido aquí, son incontestables. Lo haremos también, esa ley de presupuesto, en el contexto y el respeto a la legalidad vigente. Ya nos gustaría que la legalidad fuera otra, pero es evidente que la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera condiciona, determina y encorseta el margen de posibilidades de nuestra comunidad, y por lo tanto respetaremos esa norma, aunque nuestra pretensión, y no hablo solo del que les habla, sino de los partidos que sustentan el Gobierno, es cambiar esa ley para adecuarla al momento político y económico que vivimos. ¿Qué haremos con esa previsión de ingresos? Pues atender las prioridades que hemos citado en ese documento de directrices, al que no me voy a volver a remitir, porque la interpelante en este caso ha hecho referencia a lo que para este Gobierno van a ser prioridades en relación al gasto público y en relación al papel que la economía debe jugar en una sociedad como la nuestra. Y serán esos objetivos los que determinen la orientación del gasto en el margen que las reglas fiscales nos imponen. Y es que hay consolidación de gasto público condicionante. Y voy un poco a esta pregunta que me hacía la consejera. Si nosotros no logramos cerrar el presupuesto del 19 en equilibrio, y eso significa que la previsión de déficit excesivo la podamos corregir y no será fácil, y si no somos capaces de contener el gasto para no sobrepasar la regla de gasto, esto condicionará no este presupuesto, sino el próximo, porque vamos a estar sometidos a condicionantes económicos financieros que impondrá la Administración del Estado. Además de eso, este año se consolidan gastos que son ineludibles para el próximo presupuesto. Y me refiero de manera especial a la reducción de jornada laboral del personal sanitario y educativo, que consolida un gasto de no menos de 120 millones para el futuro. A lo que hay que sumar la cuestión ineludible para cualquier presupuesto, que es la actualización salarial. De manera que el próximo año iniciamos un presupuesto con 180 millones comprometidos en el capítulo 1 en virtud de las rebajas horaria sin cobertura presupuestaria este año, y habrá que buscarla para el próximo, y en torno a 65 millones con la actualización salarial de forma inevitable. Y con eso condicionante y con la fiscalidad, pues vamos a tratar de hacer un presupuesto que los créditos que estén disponibles se orienten son los objetivos que usted planteaba, desde la renta canaria de ciudadanía a los planes de vivienda, a la mejora y las ayudas a los sectores productivos, el compromiso de luchar contra la crisis climática, el compromiso de seguir avanzando en una sociedad más igualitaria, y ese conjunto de objetivos que tenemos en el pacto que sustenta el Gobierno, en el discurso de investidura del presidente y en el documento que el 8 de agosto aprobaba el Gobierno de directrices para el cuatrienio en materia presupuestaria y concretamente objetivos para el año en curso. Vamos a tener dificultades porque el entorno es el que es, y acabo con un dato de esta mañana. El Banco de España hace 3 meses dijo que la economía española cerraría este año en un 2,4% de crecimiento del PIB. Y ese mismo organismo Tres meses después rebaja la previsión en 0,4 décimas en un trimestre. Con eso les pongo una foto del frenazo de la economía, en este caso española, y las consecuencias que va a tener en los ingresos y en el empleo. Hace una rebaja también a la mitad de la previsión de crecimiento de empleo, y es que estamos en un entorno de crisis, en esta ocasión no financiera, sino económica, relevante, y Canarias no escapará, desde luego, a sus efectos, porque formamos parte de la economía española, de la economía internacional, y tenemos algunos asuntos que antes cité especialmente singulares, como es el hecho turístico y esas crisis de tour operadores y de transporte aéreo.
Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señor consejero. Tiene la palabra el grupo mixto. Usted tiene que me indicar si se van a dividir el tiempo. Le hemos respetado los 3 minutos. Muy bien. Un minuto para, por tanto, para doña Vidina Espino. Tiene la palabra.
Señor consejero, los presupuestos no son solo números, son también el reflejo de la sociedad que se quiere construir. Y si usted quiere construir una sociedad próspera en Canarias, le aconsejamos que ante una recesión económica que se avecina, todos los indicadores lo ponen sobre la mesa, no suba usted los impuestos, sino que haga lo contrario, que utilice el presupuesto como instrumento para apoyar a quien quiere emprender y crear trabajo en esta tierra. Siga usted el ejemplo de Portugal, un gobierno de izquierdas que está bajando impuestos, recaudando más y que está invirtiendo un 10% más en sanidad y ya invierte el 5% de su PIB en educación. Y, señor Rodríguez, como partida para elaborar ese presupuesto, ¿cuánto dinero le va a reclamar usted al Estado del dinero que nos debe? Porque la deuda, desde que ustedes llegaron al Gobierno, parece que va menguando. ¿Me puede contestar a esta pregunta? ¿Cuánto dinero le va a reclamar al Estado del dinero que nos debe para incorporar en el próximo presupuesto? Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Ahora tiene tiempo de 2 minutos, señora Melody Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Señor consejero, al menos las 4 fuerzas que conformamos el nuevo gobierno tenemos claro que vamos a hacer o que vamos a elaborar unos presupuestos que van a cumplir con el pacto social que firmamos las 4 fuerzas que hoy en día, repito, sustentamos el gobierno. Pero tampoco, como usted ha dicho, podemos perder de vista la realidad. Es cierto que actualmente no estamos en la bonanza económica de años anteriores, periodos en el que crecía nuestra economía incluso un 3,6% del PIB. El actual escenario es bastante distinto, es desaceleración económica mundial, la constante amenaza del Brexit sin acuerdo, la inseguridad de no saber si se conformará un gobierno en el Estado que pueda sacar unos nuevos presupuestos adelante, sin saber si se nos compensará lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía y en nuestro REF. Por tanto, está claro que tenemos un escenario de incertidumbre que va a afectar a nuestros ingresos públicos, que son efectivamente lo que sustenta en las políticas de gasto. Pero eso no significa que no vayamos a priorizar en nuestros recursos en el gasto social. Y que el Gobierno, dentro de un consenso responsable, va a exprimir hasta el último céntimo en el proyecto de mejora social en el que todos nos hemos comprometido. Un presupuesto es la voluntad del Gobierno que lo presenta, sí, señor. Y desde el pacto vamos a trabajar en paliar la pobreza, la exclusión social, mejorar nuestra sanidad, cumplir con financiar adecuadamente la educación, la dependencia, la igualdad de género, financiar también nuestra bien adecuadamente la ley de servicios sociales, luchar contra el cambio climático. Son asuntos a los que nos hemos comprometido y que tendrán reflejo en nuestro presupuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Y tal y como hemos establecido, 2 minutos y medio.
En general, cuando intervengo, me gusta venir hasta aquí para mirar a la cara a su señoría, porque había un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que después de una excursión de niños de infantil le dijo que hiciera un dibujo de la excursión, y todos pues hicieron un dibujo de la cabeza y el cogote del otro que iba adelante. Es decir, me gusta mirar a la cara y por eso planteo la posibilidad de venir cada vez que pueda aquí. Agradezco al señor consejero su presencia aquí para hablarnos de las directrices sobre los presupuestos, porque yo creo que en este momento hemos escuchado en su intervención hablar de políticas para las personas. Estamos acostumbrados en este Parlamento, cada vez que se habla de presupuesto, a que gran parte del tiempo que se invierte en la discusión, en el debate aquí, se habla más de obras, se habla a veces de victimismo, del Madrid nos debe, del Madrid nos roba a veces. Entonces, yo planteo pues darle la enhorabuena, porque creo que hablar de políticas para las personas antes que obras es una seña de identidad de este Gobierno. La hoja de ruta se marcó en el discurso de investidura y se marcó en el pacto. Y está claro que vamos en el camino de luchar contra la pobreza y la inclusión social, y ahí está claro que hay dos medidas fundamentales, que es la renta de ciudadanía, la renta ciudadana, y la cuestión del desarrollo de la ley de servicios sociales. Esos son dos elementos clave, aparte de las políticas de vivienda, que se puedan desarrollar después de tantos años sin que se haga vivienda pública en Canarias. Es un elemento importantísimo. Y después lo que significa todo el fortalecimiento del estado del bienestar y potenciar los servicios públicos esenciales. Es decir, en los últimos tiempos hemos vivido un relativo deterioro, y antes en la intervención que yo tenía sobre educación dejaba evidente que las perspectivas que teníamos era pasar de un 3,60 a un 3,50 en el 2022, cuando la Ley Canaria de Educación hablaba de llegar a un 5%, que es compromiso de este Gobierno, y esperemos que se pueda cumplir, y es el deseo de que se cumpla. La cuestión fundamental también de impulsar la igualdad de género. Ya antes hubo algunas intervenciones aquí también que son fundamentales. Y favorecer el empleo, la innovación, el crecimiento económico. Y una cuestión fundamental. Esta semana estamos asistiendo a la lucha contra el cambio climático. Y este Gobierno también ha hecho una declaración de emergencia al principio. Pero hay que pasar de las palabras a las obras. Y eso en los presupuestos lo veremos reflejado, supongo, de manera explícita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Popular. Por espacio también de 2 minutos y medio.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. Los román, en torno al 70% de los ingresos de los presupuestos de la comunidad autónoma vienen del Estado. Dinero que ustedes, le volvemos a decir, tienen que exigir al Gobierno de Pedro Sánchez. Y así podrá cuadrar las cuentas. Dinero vía transferencias corrientes, transferencia de capital, impuestos y entregas a cuenta. Por cierto, estas últimas, frente a lo que el Partido Socialista lleva 2 meses diciéndonos, que era imposible, que el informe de la abogacía lo impedía, que si el Gobierno en funciones no podía, ahora parece ser que ya no es imposible y que se van a pagar. Lo triste, señor Rodríguez, es que no sea porque el Gobierno de Pedro Sánchez o el Partido Socialista, su socio de Gobierno, les importe nuestras tasas de pobreza, un 30%, un 21% de paro, necesidades en educación, sanidad y servicios públicos, que nuestras carreteras no estén terminadas, que no haya agua potable ni el turismo. No, lo que les importa, y lo triste, es que solo les importa las elecciones. Las elecciones. Y el no se cambió por un sí. Eso sí, con una boca chica no vaya a ser que luego no cumplan. Ni siquiera, señor Román, les importa la propuesta que usted hizo de la ley exprés. Solo las elecciones. Así son sus socios. Y hoy el Grupo de Nueva Canaria nos trae esta comparecencia para hablar de las líneas estratégicas de los presupuestos del 2020. Y a mí me queda un sabor agridulce cuando le escucho, porque sí, Canarias tiene un 30% de exclusión social. Y mi grupo ya le ha dicho, cuando ustedes, los que forman el Gobierno, traigan a esta Cámara la renta básica y nos digan cómo lo van a hacer, cuánto va a costar, cuándo se va a hacer y un largo etcétera de preguntas que todavía no han dado respuesta, las debatiremos de forma constructiva. Pero la pobreza no se ataca y no se ataja solo con medidas asistenciales que son necesarias, sino también creando empleo. Y ya se lo he dicho en la última Comisión de Hacienda, ustedes, el Gobierno de izquierda, ustedes los partidos de izquierda, probablemente porque no saben crear empleo,
no hablan de crear empleo. Y yo le digo, no tenga miedo de poner medidas para crear empleo, para apoyar a nuestros sectores productivos, a nuestros autónomos, para desarrollar nuestra economía y para no castigar a las clases medias trabajadoras subiendo los impuestos. Porque esos deben ser pilares principales de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y así nosotros se los vamos a reclamar. Señor consejero, yo no sé si ustedes no creen en el futuro de Canarias. Nosotros sí. Creemos en el futuro de Canarias y de los canarios.
Gracias, señor diputado. Muchas gracias. Tiene turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Tiene la palabra el señor Barragán.
Gracias, señor presidente. Ha empezado usted, señor vicepresidente del Gobierno, diciendo una obviedad. Los presupuestos son una previsión de ingresos y una previsión de gastos. Y además yo le diría, porque ratifico sus palabras, le diría que es un instrumento dinámico. De hecho, usted ha dicho ahora, o dijo antes en una comparecencia, la capacidad, el dinamismo que tiene para hacer las modificaciones de crédito e ir adaptándose a las necesidades que en cada momento va teniendo el presupuesto. El entorno macroeconómico que tiene el documento, obviamente, hasta no ver la memoria del presupuesto, pues me imagino que tendrán que corregirse muchas de las apreciaciones. Pero le pregunto si cree que va a mantener el crecimiento del Producto Interior Bruto en 1,8 para el año 2020, como dice ese documento. Después está el tema de la estabilidad presupuestaria. Completamente de acuerdo. Pero yo le digo que no va a haber tiempo de hacer esa modificación legal. Lo que sí puede haber es una vieja reivindicación que ha hecho Canarias, que es hacerla ad hoc. Es decir, igual que se singulariza la singularidad del déficit también para el uso del superávit. Debe plantearse también, voy rápido, y me ha preocupado una cuestión de los objetivos generales que hay, nada que discutir, en el estado de bienestar, ¿por qué han quitado a justicia? ¿Por qué no consideran la justicia, el tema de los turnos de oficio, como una parte de ese documento? Es decir, siempre me ha extrañado que circunscriban el tema a educación, dependencia. Después me ha preocupado también, señor consejero, que no aparezca turismo entre los 5 objetivos prioritarios después en el segundo punto donde dice criterios y directrices para la elaboración del presupuesto de 2020. Hay 13 grandes acciones y no aparece turismo. Y me ha sorprendido esa cuestión. Y por último, porque solo le puedo hacer preguntas en este momento, señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, es en la política de ingresos, en la política fiscal, efectivamente, ¿cuál es el replanteamiento que van a hacer? Es decir, ¿van a utilizar la ley para modificar algunas leyes puntuales de modificación fiscal? Y si es así, si siguen manteniendo todo el calendario que se dijo aquí en el calendario de modificaciones fiscales que mantuvo aquí el presidente del Gobierno en su discurso de investidura.
Muchas gracias, señor Barragán. Turno para el Grupo Socialista. Señor Álvaro Lavandera, 2 minutos y medio.
Gracias, presidente. Señor consejero, lamento que en esta comparecencia hemos oído más mensajes de precampaña, y no me refiero a su intervención, que otra cosa, porque he visto dificultades en la comprensión lectora de este documento, de este acuerdo del Consejo de Gobierno, donde, por leerle la página 6, está colgado en la página del Gobierno de Canarias, el señor portavoz, por ejemplo, del Grupo Nacionalista Canario, ha hecho referencia a su lectura, donde se habla en el punto 1.4 sobre los objetivos generales, favorecer la creación de empleo y el crecimiento económico, ¿no? Sí se habla de empleo y dentro además de este apartado hay un subapartado que dice se fomentará la modernización del sector turístico para mejorar su competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Punto suspensivo. Con lo cual creo que se habla específicamente de empleo y de turismo. Y yo, la verdad es que en el tiempo que tenemos este documento, la valoración que puedo hacer va a ser escasa, pero sí decirle que para mí es unos mensajes claros y contundentes. Por un lado, prudencia, responsabilidad y rigor. Prudencia, porque ante la incertidumbre del escenario macroeconómico por efectos externos a este gobierno, y que quiero decir aquí que lamento la falta de colaboración que ha habido para que pueda comparecer mañana la consejera de Turismo ante la situación de Thomas Cook, pero desde luego hay mensajes de prudencia ante esa incertidumbre, lo cual denota responsabilidad. Responsabilidad porque aborda los principales retos y los principales problemas de Canarias, que están alineados con esa Canarias más social, solidaria y sostenible de la que nos hablaba el discurso de investidura del presidente de Canarias: lucha contra la pobreza social, fortalecimiento del estado del bienestar, fomento de igualdad de género, favorecimiento de la creación de empleo, crecimiento económico y desarrollo sostenible, transición ecológica y lucha por el cambio climático. Y rigor, rigor, porque da una esperanza al abandono de ese clientelismo en la selección de inversiones, ya que establece una serie de criterios totalmente objetivos sobre la selección de inversiones, su impacto económico, energético, ambiental, sostenibilidad financiera y, evidentemente, alineadas con los objetivos generales. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro Labandera. Turno para el grupo proponente por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidente. Consejero, yo entiendo de su exposición que va a intentar, por lo menos y en principio, paliar la situación presupuestaria del 2019 e intentar cerrar el presupuesto del 2019 pues, con el mínimo incumplimiento de la regla de gasto y con el menor déficit. Pero eso en principio, que lo que usted no es capaz es de hacer milagros. Más o menos es lo que le entendió. Está claro que los presupuestos son el fiel reflejo de las prioridades políticas de un gobierno y salvo, sí que le digo, que las medidas estas que haya o vaya a aplicar sean realmente efectivas, o sea, casi obre el milagro, pues los presupuestos del 2020 en poco o en casi nada van a reflejar las prioridades políticas de este nuevo gobierno de Canarias. En parte, debido a la desaceleración económica, o sea, a factores externos, pero en gran parte debido al escaso margen de maniobra que le ha quedado, debido pues a esa nula planificación, peor gestión e irresponsable aprobación de gastos por parte del Ejecutivo saliente, gastos que además no solo afectan al presupuesto actual, al del 19, sino que además consolidan gastos para el futuro. No podemos olvidar, por ejemplo, que la reducción horaria del personal docente y sanitario, hecho por el gobierno anterior, además en el tiempo de descuento, pues tiene un costo de unos 120 millones de euros para este año, para el año que viene, para el 2021 y para siempre. En definitiva, consejero, yo insisto, salvo que las medidas que plantea este gobierno sean muy imaginativas y realmente efectivas, pues los primeros presupuestos de este gobierno pues serán unos presupuestos hipotecados. Y además, si a eso le sumamos la desaceleración económica producto de la evolución del escenario a nivel internacional, los efectos del Brexit, las posibles correcciones en los mercados de divisas, la reducción de turistas extranjeros debido a la recuperación, por una parte, de algunos destinos competidores del Mediterráneo, al cierre de Canarias de los centros base de Ryanair, a expensas de los acuerdos o de las negociaciones que esté llevando el presidente del Gobierno y, por último, de lo que nos hemos enterado hoy del muy, muy dramático cierre de Thomas Cook, pues eso y además el que la previsión estimada de la recaudación tributaria a 31 de diciembre sea un 10% inferior a la prevista en el presupuesto inicial del 19, que la recaudación del IGIC disminuya en un 11%, que los ingresos en concepto de cesiones tributarias hayan disminuido en un 40%, y que además todo esto significa pues recaudar 178 millones de euros menos de los previstos. Eso, sinceramente le digo, peor me lo pone. Porque es que, para su desgracia, la del Gobierno, en su conjunto y para lo que es más importante, todos y todas las Canarias, pues el dinero no crece en los árboles. Y yo ahí sí que entiendo que existe un contexto y razones más que suficientes para llevar a cabo una revisión de la fiscalidad, que aunque no sea una revisión profunda, pues sí que permita un reparto de la carga tributaria más razonable, más justa, más solidaria y más progresista. Existe importante, o es importante, que esa reforma no afecte en ningún caso a las rentas más bajas ni a los contribuyentes con menos capacidad de gasto. Porque lo que sí hay representantes políticos que dan a entender que los impuestos son una carga, un castigo, pero que se olvidan de que cuando hablamos de políticas fiscales estamos hablando de contribución al bienestar social, y que si hay bienestar social también hay bienestar para todos y cada uno de los individuos que conformamos esta sociedad. Yo, por último, consejero, una petición. Y es, por favor, a la hora de confeccionar los nuevos presupuestos, exija a todos y cada uno de los departamentos que para cada una de las acciones establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan evaluar cada una de las políticas y determinar la eficacia o no de las mismas, además que eso va a permitir corregir y controlar el gasto con mayor acierto. Esto es una petición que yo, pues, en los 4 años anteriores, cada presupuesto hice y que se cumplió en muy poca medida. Yo, por favor, le pido que desde el minuto uno, desde la elaboración de los primeros presupuestos de este nuevo gobierno, pues empiecen a exigir que eso se lleve a cabo y a irlo perfeccionando a lo largo de la asistencia del gobierno. Gracias.
Sí, muchas gracias, doña Esther. Turno para el gobierno. Tiempo de 7 minutos. Tengo que pedirle disculpas a su señoría. El señor Enseñá tenía razón. Los turnos en las comparecencias para los grupos no solicitantes los habíamos pactado en 3 minutos. Los 2 minutos y medio son para las intervenciones en las PNL de los grupos no enmendantes. Así que le debo una disculpa al señor Enseñá porque tenía usted razón. Y le debo 30 segundos. Le compensaré cuando corresponda. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
Dos minutos es muy poco tiempo. ¿Cómo se quita esto? Bueno, me voy a tropezar en él. ¿Eh? Es poco tiempo. ¿Qué? Yo no pude meter su brazo. Los presupuestos del año 20 los estamos trabajando. Y lo estamos trabajando sin toda la información que se precisa para hacer un presupuesto en el entorno institucional, político del Estado español. No tenemos plan de estabilidad actualizado, no tenemos techo de gasto definido y no tenemos tampoco las cantidades a cuenta que debimos saber desde julio del año en curso. De manera que estamos trabajando, si ustedes me permiten, casi a ciegas. ¿Sobre qué hipótesis? Hipótesis adaptadas al contexto económico, adaptadas a la legalidad, moderadas, pero con la orientación de los partidos que sustentan a este gobierno. Es decir, los liberales que siempre fallan, tenían que haber conseguido con una rebaja de 470 millones de euros en impuestos que este año la recaudación fuera mayor. Y le voy a dar el dato. Los recursos fiscales de la comunidad, cedidos y propios, sobre la previsión de ingresos del presupuesto vigente, por el mismo organismo que hizo la previsión de ingresos, no sé si hubo toque político, no lo sé, hace una previsión de ingresos a final de año de menos 290 millones de euros. Es decir, la previsión de ingresos de los recursos fiscales de nuestra comunidad en el presupuesto inicial y a final de año, la previsión es de menos 290 millones. Usted me explica a mí cómo se arregla esto, si se bajan impuestos, no se tiene en cuenta la desaceleración de la economía, que no es del 18 de julio en adelante, estaba cantada desde hace un año y medio, pues ahora tenemos menos 290 millones menos de lo previsto.
y no solamente se programaron gastos sobre esta cantidad, sino que se han superado en la previsión también del departamento en 193 millones. Por lo tanto, por eso tenemos un problema serio de déficit excesivo y un problema serio de regla de gasto que vamos a reconducir. Sobre las aportaciones del Estado a los ingresos, estaban pendientes 223 millones. Y ya dijo el presidente y he reiterado yo que esos 223 millones van a venir. Yo no estoy preocupado por los 223 millones porque contablemente estoy utilizándolos para las cuentas de la comunidad. Y además, afortunadamente y por ahora, no tenemos problemas de tesorería. Los 223 millones van a venir. Y van a venir los 40 millones que no estaban en la previsión de ingresos sobre la primera parte del conflicto de carretera. De manera que los acuerdos del Gobierno en relación a la Administración del Estado se va a cumplir los 223 y los 40 millones de carretera. Son 37,5. Donde tenemos más dificultades es lo que nosotros habíamos solicitado sobre el superávit de los 500 millones, que ahí tenemos una dificultad objetiva con la intervención del Estado para aplicarlo en gasto público vía convenio. De manera que donde estamos fracasando en los ingresos no va a ser en la aportación del Estado, va a ser desgraciadamente en la previsión de ingresos sobre los recursos fiscales propios. Entre otras cuestiones, porque se hicieron rebajas sin medir las consecuencias y ahora las tenemos. Ahora hay dificultades para pagar las nóminas. Con esa teoría del liberalismo este de cafetín, ¿no? Es decir, tenemos dificultades para pagar las nóminas porque los ingresos han fracasado. Pero lo arreglaremos. Por eso hemos retenido créditos de difícil ejecución o que no son prioritarios para atender las necesidades de la sanidad, de la educación y del resto de los servicios públicos. Y aprovecho para decir que para los que defendemos el estado de bienestar como principio básico de las políticas públicas, incorporamos en ese análisis a la sanidad, a la educación, a la justicia y a la seguridad. Y si se me olvidara a mí lo de la justicia y la seguridad, para eso está el consejero de turno, para no permitirlo. Es cierto que cuando expresamos públicamente los perfiles del estado del bienestar, casi siempre hablamos de sanidad, educación y servicios sociales, y nos olvidamos de parámetros también del bienestar, de la redistribución de la riqueza y de la organización de esta sociedad, que es la seguridad y el propio administración de justicia. Ahora, ¿qué estamos haciendo, por lo tanto, señoría? Con el contexto económico de desaceleración, no, de frenazo de la economía española y canaria, hacer una hipótesis prudente de cómo creemos que se va a comportar la economía el próximo año. Y los datos negativos son a diario. Veremos sobre qué previsiones vendremos con el proyecto de ley de presupuesto a final de octubre, pero será lo más realista posible, porque si no, uno se engaña. Si uno pone previsiones equivocadas, lo paga luego porque no podrá cubrir el gasto que ha presupuestado. Por lo tanto, seremos prudentes en eso. Vamos a intentar utilizar la capacidad fiscal de esta comunidad autónoma y no engañamos a nadie. Nosotros en la campaña electoral dijimos que revisaríamos algunas de las rebajas irresponsables y de consecuencias dañina para el funcionamiento de esta comunidad que otros hicieron, lo dijimos en la campaña electoral. Lo está en el acuerdo que firmamos y está aquí en el debate de investidura del señor presidente. Dijo lo que íbamos a hacer. Vamos a temperar cualquier decisión teniendo en cuenta el contexto. Por supuesto, somos gente responsable y trabajaremos con rigor. Pero no vamos a perder la coherencia de que el presupuesto sirva también para mejorar, por supuesto, la economía y el empleo, que siempre lo decimos, y, por supuesto, las políticas públicas que redistribuyan la riqueza de una manera más justa, porque esta sociedad está quebrada con ese modelo económico, con esa manera de interpretar el mercado que ustedes dicen. 30% de pobreza es producto de esa política, de ese mercado, de esa manera de interpretar la política económica, y así nos va. Por lo tanto, manejaremos la política fiscal con la misma responsabilidad, no, con más responsabilidad que la manejaron otros, rebajando impuestos sin medir las consecuencias, sin tener la financiación autonómica cerrada, sin tener en cuenta un enfriamiento de la economía internacional que, insisto, no empezó el 18 de julio cuando se tomó posesión este gobierno, estaba antes. Había un problema de enfriamiento. Yo lo he dicho en esta tribuna los últimos meses del año anterior y lo dije al principio de este año en el debate del Estado de Nacionalidad. Se tomaron decisiones, seguramente presionados por los más de derecha todavía, que son los del PP, con el medio punto del IGIC, y que ahora pagamos con creces, pagamos con que los ingresos no se comportan como dicen esos teóricos del liberalismo, es decir, baja impuestos y aumenta los ingresos. Pues mira el ejemplo. Mire el ejemplo para que vea cómo funciona la economía. Seremos responsables, traeremos aquí una ley de presupuesto, a pesar de no disponer de toda la información que debiera proveer el Gobierno de España, o por lo menos el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lamentablemente, la situación de inestabilidad política no favorece. No hay presupuesto en el 19 y a este paso tardaremos a tener presupuestos del Estado del 20. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Haremos una hipótesis razonable, contextualizada, respetuosa con la legalidad, sin perder el objetivo de hacer una política para que crezca la economía, se genere empleo, pero se redistribuya la.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Vamos a suspender la sesión plenaria hasta las 16:45 horas. Muchas gracias. Cinco menos cuarto, señorías.